3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, bienvenida familia a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 230. Durante las dos próximas horas vamos a conocer todo lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología, en el mundo de los teléfonos móviles, también de las consolas de videojuegos, y vamos a dar pues contenidos a una edición más de este programa que ya va por su número 230 y que durante dos horas a la semana, durante 120 minutos, te entretiene y te pone al día. La verdad es que esta semana me tenía yo que morder la lengua, la tengo un poco triturada, porque es que cuando prestábamos preparando la información acerca de lo que ha sucedido entre la Unión Europea y el Estado español en cuanto a que la primera ha dicho que el Estado pues es el país de la Unión Europea que más cara tiene la conexión de banda ancha, un 20% incluso superior a la media europea, pues cuando sucedió la respuesta de la persona de turno, pues siempre lo oyes y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que encima le respondan, que encima le digan cosas cuando es un hecho? Cuando es algo tan sencillo como lo que hice en aquel momento, pues irme a un operador, en este caso fui a France Telecom en Francia, la página francesa, y vi a ver qué precios tenían, por qué precios ofrecían la conexión de banda ancha, y ciertamente pues yo creo que no hay nada que discutir viendo esas páginas y viendo a cuánto están pagando nuestros vecinos europeos la conexión de banda ancha. Así que luego ha habido una réplica, todo ello lo comentaremos dentro de tan solo unos minutos en nuestras noticias, en ese repaso semanal, porque desde luego pues ha sido lo que más ha marcado la semana, y además en mi caso pues ha sido lo que estaba esperando que llegase esta edición de Enredando para poderlo comentar un poco con todos vosotros y vosotras, ya que la información pues tiene que ser pues tal y como es, lo más objetiva, lo que uno ha dicho, lo que el otro ha respondido y punto. Pero sobre esa información, desde luego, pues se pueden hacer muchas valoraciones, y todas ellas con fundamento, ya que, pues como os digo, simplemente la información está en internet, es decir, no hay que hacer grandes cábalas para darse cuenta de que la afirmación que llega desde Europa es totalmente cierta. Vamos a repasar antes de que se me olvide, porque todas las semanas me sucede lo mismo. Me enfrasco en todo el programa y se me olvida ir a nuestro portal www.enredando.net. Visitadlo conmigo y veréis que a mano derecha están publicadas las encuestas. Todas las semanas os hacemos una pregunta en torno a internet, al uso de las nuevas tecnologías, y vamos a ir repasando las dos que están ya publicadas y os presentaré cuál es la encuesta, la pregunta que a partir de esta semana podréis responder en ese, en el portal www.enredando.net. Todavía tienes oportunidad de cualquiera de las que voy a comentar ahora. Si quieres dar tu voto, puedes votar. Visita ya www.enredando.net si no has dado tu voto y vota. Primera encuesta, banda ancha, precio frente a velocidad, ¿qué prefieres? Y ofrecíamos tres respuestas. La ganadora, con un 55% de los votos, es menor precio a igual velocidad. Luego, con un 27% de los votos, más velocidad a igualdad de precio. Y la última aceptaría menor velocidad siempre que bajara el precio. Vemos que la ganadora es menos precio a igual velocidad, con lo cual, pues estamos satisfechos con la velocidad actual. No es necesario. No es necesario, por lo menos no lo habéis dicho de forma mayoritaria. Esas ofertas grandes de velocidad, 20 megas, 40 megas, no es necesaria tanta velocidad, sino que el fondo de la cuestión es pues una velocidad normal, porque hoy en día ya lo que podemos considerar normal, yo pienso que está muy por encima de lo que teníamos hace unos años, por supuesto, ¿no? Pero ya es unos niveles suficientemente buenos para una navegación personal, para un uso de internet habitual, doméstico. No estoy hablando del entorno de las empresas, por supuesto que cuando ya tienes 50 personas navegando necesitas una conexión más fuerte, ¿no? Pero en el ámbito doméstico, pues las ofertas que tenemos hoy en día, pienso, y así lo habéis demostrado también vosotros y vosotras a través de estas votaciones, es suficiente. Lo importante y fundamental es que baje el precio, cosa que además me llama la atención porque es lo contrario a lo que escuchan las operadoras de los ISPs, los proveedores de conexión a internet, porque ellos lo único que hacen es plantearnos nuevas ofertas, más velocidad, un poquito más de precio, pero parece que no oyen o no quieren oír eso de que preferimos seguir teniendo la misma velocidad, pero por favor bájennos la cuota al mes. Y además, siendo ya un servicio tan extendido, millones y millones de líneas que ya hay funcionando, de ADSL, de cable modem, de banda ancha, pues yo creo que debería ser un buen gesto, porque desde luego clientela no van a perderla, sino todo lo contrario, seguramente que la ganarían. Bueno, siguiente consulta, siguiente encuesta en www.enredando.net. ¿Utilizas OpenOffice.org o Microsoft Office? Os preguntábamos acerca de qué paquete ofimático utilizáis de forma habitual. Los resultados, desde luego, pues son bastante halagüeños en torno al programa de software libre, pero yo creo que es que todos los que utilizáis Microsoft Word, Excel, pues no os habéis dado una vuelta por el portal, así que tenéis ya las últimas oportunidades de poder visitarlo y poder dejar ahí patente vuestro voto, ya que esta encuesta la valoraremos también la semana que viene en la próxima edición de Enreando. Dice así la respuesta de momento, ganadora con un 60% de los votos, OpenOffice habitualmente y Microsoft Office esporádicamente. En segundo lugar, Office habitualmente y OpenOffice esporádicamente. Y en tercer lugar, Microsoft Office siempre. Nunca he probado OpenOffice, esos han sido dos votos. Desde luego, pues una proporción muy pequeña, y utilizo otros programas, pues no ha recibido ningún voto. Con lo cual, respuesta ganadora, OpenOffice habitualmente y Microsoft Office esporádicamente. Se ve que todos vosotros y vosotras, pues os ha gustado esto del software libre, habéis probado, y si no, pues ahí va esa invitación para que lo probéis. OpenOffice es gratuito, podéis ir a openoffice.org, descargáis el paquete, son unos cuantos megas, tendréis para un ratito, tenéis que dejar la conexión ahí al ordenador bajándolo, luego lo podéis instalar y sin ningún requisito ni ninguna traba legal, de una forma totalmente y absolutamente legal, podréis instalar ese programa OpenOffice y probarlo. Yo llevo ya 2 años, 3 años aproximadamente utilizándolo de forma habitual. De hecho, es que hace mucho tiempo que no utilizo Microsoft Office. Estoy contando mi caso. Desde luego que será diferente al de todos vosotros y vosotras, ¿verdad? Pero os puedo garantizar que funciona perfectamente bien. Es tremendamente compatible. No hay ningún problema con los documentos de Word o Excel que tengáis, de que os envíen por correo electrónico, que tengáis en otro sitio. Así que os invitaría a que a raíz de esta encuesta pues os animaseis, a quienes no lo habéis hecho aún, a probar OpenOffice, a ver qué os parece. Además, que una cosa no excluye la otra, es decir, que por instalar OpenOffice no tienes por qué quitar tu Microsoft Office querido de toda la vida, por supuesto que no. Y vamos ya a la consulta que os lanzamos esta semana. La propuesta, la consulta nueva, dice así: ¿qué videoconsola tienes o te comprarías? Es decir, lo que queremos es medir cuál de todas las videoconsolas de sobremesa, no estamos evaluando videoconsolas portátiles como la PSP, como la Nintendo DS, no estamos evaluando las consolas de bolsillo, sino consolas de sobremesa, las que hace falta tener una tele a mano, ¿qué videoconsola tienes o te comprarías? Y os ofrecemos pues la variedad que existe actualmente en el mercado: Microsoft Xbox 360, la Nintendo Wii, PlayStation 2, PlayStation 3 o otra, en el caso de que dispongáis de otra, pues lo hacéis saber, aunque prácticamente estas son las que acaparan absolutamente el 100% del mercado. Repito, Microsoft Office, eso es del anterior. Microsoft Xbox 360, la consola de Microsoft, que ya lleva un año largo, un año y un mes entre nosotros, o son 2 años ya. Dos años, ¿cómo pasa el tiempo? Esto es increíble. 2 años, Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii, que además esta sí que cumple ahora un año, PlayStation 2, que ya lleva muchísimos años, y PlayStation 3, que todavía no ha llegado al año de vida. Bueno, pues ahí os damos esa oportunidad. Si no poseéis una videoconsola, pues ¿cuál de todas las que habéis visto, cuál de todas ellas creéis que si tuvierais el dinero en el bolsillo iríais a la tienda a compraros? ¿Cuál, por cuál os decantaríais? ¿Cuál es la que más os gusta? Pues ahí están todas las consultas, ahí están todas las encuestas, ahí está toda la participación, toda la semana, 365 días al año, todos los días, disponible para todos vosotros y vosotras en www.enredando.net, el portal de este programa, para que podáis participar y no solo estar escuchándonos durante 2 horas a la semana, sino que tengáis la posibilidad de poder participar con nosotros a lo largo de los 7 días que tiene la semana. Vamos a ir ya directos a las noticias, tenemos muchos asuntos interesantes que contarte, por eso te pedimos que durante este tiempo no te separes de tu radio, no te separes de tu reproductor MP3, porque desde luego te vamos a contar cositas muy interesantes. Esto comienza aquí, se llama Enredando. Gracias por estar ahí.
Enredando, la informática que se escucha.
Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la conferencia que Enrique García, socio fundador de la productora cinematográfica alavesa Silver Space Animation Studios, ofreció en el pasado Business Global Conference de Bilbao. Este experto en realidad virtual ha trabajado en las más prestigiosas productoras cinematográficas y ahora está nominado a los premios Goya en la categoría de animación. Comienza diciembre con esta interesante conferencia. Apúntalo bien, este sábado desde las 3 de la tarde a aquí, en la sintonía de Euskadi Digital.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2, después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
respecto a lo que comentaba antes de las encuestas, si alguien diría, pues es que yo me quedaría con todas las videoconsolas. No, solo se puede votar por una, hay que decidirse por una de ellas, la que más crees que te gustaría poseer, pues esa será la elegida, pero te tienes que decidir por una, ya sabemos, la vida es muy dura. Hace un instante escuchábamos esa promoción en la cual os anunciamos con los especiales de Euskadi Digital. Podíamos escuchar, vamos a poder escuchar este sábado, ni más ni menos que a Enrique García de Silver Space Studios de Vitoria, que va a contar pues toda su experiencia. Es muy interesante, estuve yo presente en esa conferencia y la verdad es que os animo a que la escuchéis, ya que cuenta pues un poco cómo le ha ido la vida, cómo comenzó estudiando informática, cómo luego pues se ha paseado por distintos países del mundo, cómo acabó, él quería hacer animación y acabó pues haciendo visualizaciones en 3D de enfermedades en un hospital, y cómo pues al final ha conseguido reencaminar todo su destino hacia la creación, hacia la animación, y ni más ni menos ya está nominado a un premio Goya, concretamente en la categoría de animación. Ojalá tenga mucha suerte él y todo su equipo y consigan ese galardón y muchos más, porque desde luego pues sí que es una demostración de la tenacidad y el perseguir una idea. Te digo cuál es el enlace por si acaso nos escuchas a través de podcast y dices, bueno, todo eso que habláis de los especiales, muy bien, pero es que aquí los que estamos lejos y nos escuchamos en FM, ¿cómo podemos escuchar esos especiales? Bueno, pues los que anunciemos para el sábado, a partir del lunes siguiente, ya los tendréis disponibles en formato podcast, el feed para que podáis poner en vuestro programa lector de podcast es www.euskadigital.net/rss/especiales.xml. Si tenéis a la vista el feed de Enredando, únicamente tendréis que sustituir enredando.xml por especiales.xml. Ese es el feed de los especiales de esta cadena de Euskadi Digital. Ahora sí, llega el momento de hablar de las noticias, de hablar de la actualidad informativa, y bueno, pues ya que lo he anunciado antes, voy a comenzar hablando de ese asunto que ha protagonizado la semana, esta pasada semana, en torno a las conexiones de ADSL, esa discordia que ha habido y que sin duda pues cuando lo veíamos y cuando conocíamos, además de primera mano en muchos casos, como cuál es la realidad, cuál es el coste que tienen unos países u otros, pues nos sorprendíamos. Todo esto empezaba por una declaración de la Comisión Europea en la cual afirmaba que España poseía las tarifas de banda ancha de ADSL un 20% más caro que el resto de países, que la media del resto de países de la Unión Europea. Así que ni más ni menos que el propio secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ross, ha sido quien ha asegurado que no existe ningún estudio que demuestre que los precios de la banda ancha sean más caros en Europa, y anunció que ha pedido a la CMT que elabore un informe que refleje la verdadera situación española y la comparativa con Europa. Bueno, pues lo dijo así todo valiente, diciendo que negaba absolutamente las afirmaciones realizadas por la comisaria europea de competencia, Nelly Kroes, que dijo, pues como he dicho, que estamos un 20% por encima de la media europea. Con lo cual, pues él dijo muy muy chulo, el secretario de Estado, esta frase, a lo cual al día siguiente el portavoz de la Comisión Europea, Jonathan Todd, que es el portavoz de la comisaria, de Nelly Kroes, afirmó que bueno, pues que los datos que estaba poniendo encima de la mesa provenían ni más ni menos que de la propia Telefónica, y que estaban corroborados, estaban certificados por otros organismos, entre los que ha incluido a la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Claro, esto si alguien lo ve desde fuera y dice, bueno, pues es que no sé a qué están hablando, ¿no? Esto nos puede pasar muchas veces, que están hablando de un asunto y dices, pues será verdad. El otro lo niega, pues será mentira. Bueno, pues la realidad, según dijo la Comisión Europea esta afirmación, yo lo que dije es, bueno, efectivamente, ya era hora de que alguien lo dijera en voz alta, pero efectivamente así es. así es, es. Y voy a ver si soy capaz de navegar hasta France Telecom para daros una muestra. Aunque mi francés no es muy maravilloso, pero supongo que como para saber lo que cuesta una conexión de banda ancha, pues francetelecom.fr, claro, porque .com va este, aquí es, efectivamente, francetelecom.com/fr. Ah, efectivamente, ya estamos en la página de Francia. Vamos a buscar la información que queremos, conexiones de internet, supongo que pondrá algo como internet. Vamos a ver si lo encuentro, el grupo, investigadores. A ver, voy a probar con francetelecom.fr porque esto es más información corporativa. Me suena que lo vi en... efectivamente. Vamos a buscar por francetelecom.fr, ya estamos en la página. Le pinchamos particulares, televisión, fijo, móvil, internet. Internet, pinchamos en internet. Y vamos a buscar la información, internet. Vamos a ver internet con televisión y teléfono, internet a la carta. Bueno, le llamamos que para empezar hay bastante más variedad. Vamos a decir internet y teléfono. Pues ahora que también aquí las ofertas van un poco por conexión de banda ancha, más todas las llamadas nacionales y eso, pues vamos a ir a un producto de este estilo. Se está cargando la página y os cuento. Aquí mismo ya nos dice 8 megas por un máximo de 29,90. Ya empezamos bien, o sea que ya estamos viendo cómo, ya vemos la diferencia, 39,90. Fijaos, aquí tengo el dato delante de mis ojitos, por 39,90, que viene a ser aproximadamente lo que se cobran por 3 megas en España, por 3 megas aproximadamente, en France Telecom, primer proveedor que cojo, nos ofrecen 18 megas. 18 megas. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. 6 veces más de velocidad. 6 veces más de velocidad por el mismo precio. ¿Ves? Y simplemente haciendo una prueba rápida, yendo a una página web y visitándolo en un instante, lo habéis podido comprobar, no he tenido ningún problema en hacerlo, ya lo había visto, y efectivamente así es. Y tienes una propuesta por 29€, por 29,90, de 8 megas, que es bastante más de lo que se ofrece por ese dinero. Con lo cual, pues aquí tenemos la prueba de que lo que dice tanto la comisaria y reafirma su portavoz, pues es totalmente cierto. Y lo que no entiendo es por qué negamos la realidad. Si las cosas son así, son así. Y hagamos algo por cambiarlo. Alguien tendrá que cambiarlo. ¿Que nos lo dice Europa? Bueno, pues mira, alguien lo tenía que decir. Lo que ya me extraña es encima no querer, encima reprochar estas afirmaciones. Podemos quedarnos calladitos y decir, bueno, pues así, estar callados. Pero no, sacamos la cara y decimos, no, eso es mentira. Bueno, pues aquí está la prueba. Y prueba palpable, porque nos podemos ir a hacer estadísticas, podemos empezar a sacar datos de vete a saber dónde y al final intentar probar las palabras, pero las pruebas prácticas es eso, irte a un operador, a el que sea, se puede mirar a Alemania, que si tenéis el gusto podéis buscar en otros sitios web, pero desde luego que se está ofreciendo más ancho de banda y sobre todo propuestas mucho más económicas, lo cual pues sí que desde luego es importante y muy interesante. Aquí tenéis la prueba y desde luego tenía muchas ganas de que llegase este momento para contar que es radicalmente falso. Es radicalmente falso el que estemos a igualdad con Europa, sino que desgraciadamente pues las tarifas, no sé si será un 20, un 30, un 40, un 50, pero sí que está la conexión de banda ancha más cara en el Estado español que en el resto de Europa. Y además, como dicen los oyentes de Enredando, por favor que baje el precio. La velocidad ni la toquéis, pero el precio que baje, que baje y que baje. Huidra, el primer escanciador virtual. Bueno, nuestros amigos asturianos, desde luego, pues tienen ingenio y han desarrollado. Tienen ingenio y cuentan con una máquina estupenda que es la Nintendo Wii, que desde luego a mí pues me ha causado una gran alegría el ver que alguien no vaya por la guerra de los gráficos tridimensionales, de la realidad virtual, de meternos en otro mundo, de hacer cosas de ese estilo, sino cosas ya más prácticas, divertidas. Lo ha conseguido Nintendo con su Wii y desde Asturias, desde la Fundación CETIC, han decidido elaborar un sistema para simular un escanciador de sidra. sin duda, pues es algo interesante, ¿no? Jugar con la consola y decir, bueno, a ver qué tal puntería tenemos, porque claro, como la sidra se salga fuera del vaso, la liamos, porque encima, fíjate qué desperdicio, que no, la sidra tiene que entrar en el vaso. Por cierto, a todos los oyentes de Latinoamérica que igual dicen, bueno, ¿esto de sidra qué es? ¿Pero esto es qué es lo que beben? ¿No beben agua? Tal, no, bueno, la sidra es una bebida alcohólica que se produce a partir de manzana, es manzana fermentada, se produce una bebida que en Asturias es muy típica, la sidra asturiana, por supuesto que sí, muy rica, por cierto. Así que, hombre, también en Euskadi hay muy buena, ¿eh? En Astigarraga, Guipúzcoa, hay una sidra estupenda, sino que lo podéis preguntar a otros compañeros míos de Euskadi Digital. Pues ya vemos que, fieles a la tradición, pues en Asturias han decidido que la Wii sirva para hacer una prueba, a ver qué tal escanciamos la sidra. Claro, lo escanciar es la forma en que se sirve en el vaso, con la botella en alto y el vaso hacia abajo, y hay que hacer pues puntería para que el chorro que cae de la botella pues caiga en el vaso. Eso es lo que consiste escanciar. Y por ello, pues Nintendo y la Fundación CETIC pues están desarrollando este juego para divertirnos un rato sin tener que echar ni una sola gota de sidra al suelo y manchar la moqueta. Así que ya vemos cómo es una forma divertida, desde luego, de ocurrirse nuevas propuestas, y sin duda, y estoy convencido, que en los próximos meses podremos tener también otro tipo que nos hagan pues por lo menos reír y pasar un buen rato, que es en definitiva lo que interesa, ¿no? Al final, pues, y un poco va por ahí la encuesta de esta semana. La he lanzado para ver un poco si lo que nos gusta son esos gráficos espectaculares, el vídeo, lo que nos gusta es pasarlo bien con una consola. Y el precio, por supuesto. Titular: Yoigo se prepara para una guerra de precios. Hombre, a ver si es verdad, porque ya quiero ver en qué se resuelve aquel asunto que decía que las tres operadoras habían pactado precios, porque es que tengo ganas de ver competencia real en telefonía móvil. Tengo ganas. Vosotros, que también tenéis ganas de ver si ya por fin compiten, a ver si alguien te lanza una oferta arrolladora, pero es que al final parece que el mercado está un poco atascadillo, ¿no? Y cuando se creó todo esto, recordaréis que surgió la maravillosa palabra competencia, evitar monopolios, que esto, bueno, pues lo hay un poco de mercado, porque al final eso beneficia al cliente, ¿no? Pues esto es igual que cuando vas a la plaza, ¿no? Cuando vas a comprar verdura, vas a comprar fruta, pues si hay varios puestos, entre ellos ya saben a cuánto vende Juan, Pepito o el que sea, y tratan de buscar mejor calidad, calidad-precio, que sea excelente, que te conozcan por buena calidad o que te conozcan porque tienes a un precio ajustado tus mercaderías, tus mercancías, ¿no? Pero esto parece que no sucede en el mundo tecnológico. En casos tenemos a miles. Y Yoigo pues ya ha dicho que a partir de 2008 y 2009 va a propiciar va a forzar un poco que las tarifas se reduzcan entre un 40 y un 50%, según pronostica el propio consejero delegado de Yoigo. Ha dicho que ya lleva prácticamente un año que todavía no ha entrado en una guerra de precios efectiva, sino que lo que ha hecho es, pues bueno, posicionarse un poco y empezar a hacer un poco de ruido, porque en todo este tiempo ha conseguido ya 375.000 clientes, una cuota de mercado del 0,8%, desde luego no es significativo, todavía Yoigo tiene muchísimo por crecer, y vemos por las declaraciones que ha hecho su consejero delegado que lo va a hacer a partir de 2008, ha prometido que va a ofrecer pues buenas ofertas y que va a permitir pues que esto se empiece a mover. Yo sigo teniendo mis dudas porque no lo he visto hasta ahora, pero creo que ya va siendo momento de que esto se empiece a mover. Por cierto, hablando de todo esto de la competencia, sí que merece una reseña Eroski Móvil, que todas las tarjetas que se compren hasta el 7 de enero no llevan el coste de establecimiento de llamada, es decir, el coste famoso que anda entre 12 y 15 céntimos, no lo tienen aquellas tarjetas que se vendan hasta el 7 de enero. A partir de esa fecha sí que llevarán coste de establecimiento de llamada, pero ahora, como están empezando, pues puedes ir comprarla y tener una tarjeta de por vida en la cual no te van a cobrar el coste de establecimiento de llamadas, lo cual puede ser interesante. Ahora bien, la pega que tiene esta tarjeta es que de momento no se puede hacer portabilidad, es decir, no puedes tu número de teléfono llevártelo a Eroski Móvil, lo cual pues puede ser una gran traba para muchísimos y muchísimas, ¿verdad? El que digas, ay, mi número de teléfono, con la cantidad de gente que lo tiene, con la cantidad de personas que me mandan mensajitos, que me mandan cosas, pues no puedo cambiarlo. Bueno, ahí tenemos una pequeña pega, pero a cambio podemos no tener coste de establecimiento de llamada. Ojalá este hombre tenga razón, que empiece la guerra de precios, que empiece un poco la competencia, que empiece un poco la salsilla a moverse, porque desde luego yo creo que estamos necesitados de verlo, y no solo en telefonía móvil, en telefonía fija, bueno, ahí está la cosa igual un poco más debatida, pero desde luego en conexiones de banda ancha, y es que hoy nos repetimos lo mismo, pero desde luego que esto tiene que cambiar. Estamos acostumbrados a acudir a foros, a blogs en los cuales pues se hablan de muchas temáticas. Concretamente, pues los hay que hablan de viajes, de destinos, y el sector turístico ha protestado porque dice que hay muchos blogs en los cuales se vierten opiniones que no son ciertas, que tienen algún interés, que quizás es la competencia quien está poniendo esos comentarios para tratar de llevar el gato al agua. Y bueno, pues están criticando esto. Precisamente uno de los puntos que quizás más valoramos como consumidores, como consumidoras de internet, ¿no? Que tengas que ir como un destino. A mí me ha sucedido en varias ocasiones, a vosotros, eso de que quieras ir a un sitio de vacaciones y dices, voy a ver qué dice la gente de este hotel, por ejemplo, o qué dice la gente de esta compañía aérea. Siempre vas a buscar opiniones de gente. Las habrá buenas, las habrá malas. Todos tenemos buenas y malas experiencias, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y siempre pues lo tratamos de reflejar cuando es mala, para tratar de que no se caiga en ese error. Y cuando es buena, pues deberíamos de hacerlo. Y digo deberíamos porque esto es como aquella vez que me dijeron una vez, Rafa, si no te llaman es que va todo bien. Cuando pasa algo es cuando te llaman. Bueno, pues parece que cuando es algo negativo, cuando es algo que va mal, es cuando actuamos, ¿no? Y cuando es bueno, pues no nos preocupamos de decir, oye, es bueno, efectivamente. Sí que haría yo un llamamiento, ¿no? Pues claro, que cuando tengáis tanto una buena como una mala experiencia con lo que sea, tratéis de volcarlo en internet, de buscar el sitio adecuado donde se esté hablando de ello y dar vuestra opinión. Que no es, las cosas pues son buenas o malas, como se suele decir, según a cada cual le ha ido la feria, ¿no? O sea, cada uno de una misma cosa tendremos opiniones buenas o malas, pero lo que es positivo y lo que nos gustaría a todos poder leer es opiniones tanto positivas como negativas de cualquier asunto. Porque eso nos da ya una idea amplia de qué es lo que está sucediendo. Concretamente con el asunto de los viajes que digo, estos señores además denuncian pues que hay empresas del sector que se están dedicando a dejar esas críticas negativas y que de alguna forma habría que regular. Claro, esto ya suena difícil, ¿no? Porque presente ese es el fundamento de los blogs, de los sitios en internet, pero desde luego pues por lo menos van a proponer un decálogo específico para los blogs en los cuales se recojan pues esos consejos y esa forma de expresarse en un medio desde luego tan popular a día de hoy. Ya llega el iPhone a Francia, ya está disponible para que podáis comprarlo todos los que nos escuchéis desde Francia, desde luego, porque todavía pues por el estado como que no ha llegado. El precio mínimo de venta, 399 euros, y si no quieres ningún contrato con Orange, te costará 649, y si además quieres que poderlo utilizar con cualquier operador, 100 euros más, con lo cual nos ponemos ya en 750 euros. Bueno, todavía está por debajo de los 900, de los casi 1000 euros que piden en Alemania por un iPhone, para que puedas ponerlo en cualquier red. Ciertamente tendrá que bajar de precio, si es que va a bajar, porque no sé si al final se va a quedar como un dispositivo tan elitista y que va a tener unos precios pues tan elevados, ¿no? Pero bueno, ya llega a Francia, ya llega el iPhone a Francia, y desde luego pues sí que está siendo un gran momento, y hay 12 tiendas que lo están poniendo a la venta, pero ya en cuestión de horas, en cuestión de días, muy poquito, ya estará disponible en todos los comercios de Orange en el país galo. Vodafone tiene vía libre para comprar Tele2 España e Italia. La Comisión Europea ya ha autorizado la adquisición de ambas filiales del grupo sueco por 775 millones de euros, que son los que justo llevo yo en este bolsillo. La Comisión Europea ha autorizado la compra de las filiales, tanto de España como Italia, del grupo sueco Tele2, que ofrecen servicios de telefonía fija y banda ancha por parte del operador británico Vodafone, que pagará, como hemos dicho, la insignificante cifra de 775 millones de euros, sin ningún tipo de deuda, tras aprobar esta operación. Bueno, pues eso es lo que ya está aprobado y sin duda pues han considerado que no va a suponer un riesgo para la competencia, no tendrá repercusiones adversas, con lo cual pues ya está autorizada la compra, así que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo el que Vodafone ponga su marca a los servicios de Tele2. O dicho otra forma, que Vodafone ofrezca conexiones de banda ancha, que es quizás la pata que le faltaba de todo su negocio de la tecnología. Acabamos hablando de Windows Vista, hablamos de Windows Vista porque precisamente pues Microsoft ha publicado las ventas de este sistema operativo y estábamos todos sentados en nuestra silla con los ojos abiertos como platos por decir, a ver, cuéntanos, ¿qué tal está yendo las ventas de Windows Vista? Y dice Microsoft, he vendido 88 millones de unidades. Y todos nos quedamos diciendo, oh, incluso se puede hacer la ola y esas cosas, ¿no? Y es que según las estadísticas de Microsoft, las ventas de Windows Vista han aumentado considerablemente. Y aparte de los 88 millones de unidades vendidas a consumidores, la compañía dice que ha vendido, dice Microsoft, insisto, fuente de Microsoft, que ha vendido 42 millones de versiones preinstaladas del sistema operativo en productos ya fabricados en ordenadores ensamblados por distintos fabricantes. Y la versión Business de Windows Vista fue lanzada el 30 de noviembre del año pasado y en esa ocasión Microsoft había empleado 5 años en el desarrollo del producto. Aún así, las cosas, pues para diversas consultoras, no están igual de bien, ¿no? Porque el 90% de más, casi 1000 con directores de tecnología consultados, es decir, el 90%, casi el 100%, bueno, casi a un 10%, de los 961 directores de tecnología que han consultado en una encuesta que ha realizado King Research, han dicho sentirse inseguros respecto a la migración hacia Windows Vista, con lo cual está claro que no convence. Lo hemos hablado ya durante varias semanas, pero Windows Vista desde luego le está costando entrar al mercado, a pesar de que Microsoft, pues, ¿qué va a decir, no? ¿Qué va a decir el padre de la criatura? Pues sí, no, esto va estupendo, vamos, esto se está poniendo hasta en la sopa. Y concretamente, pues Danny Haluf de King Research ha dicho que la estabilidad es el concepto más importante, seguido por la compatibilidad con programas que deben funcionar con Windows Vista. Que no vale que llegue Microsoft, traiga un nuevo sistema y dice, mira, póntelo. Y dice, no, pero es que yo uso este programa para facturar. Ah, pues no funciona, pues no funciona. Y dice, pero póntelo, que tiene, uy, que tiene unos gráficos, tiene un escritorio de chulo. Y dice, ya, bueno, pero si no puedo facturar, me parece como que va a ser que no, ¿eh? O sea, que ahí es donde está la dinámica y, desde luego, pues ese cambio de escritorio que yo reitero, que me sigue pareciendo no complicado, porque no es cuestión de fácil ni difícil, es de distinto, que aprendemos a manejar un escritorio y yo pienso que debería ser lo que no debería modificar mi Windows, Microsoft, ¿no? Pero ya vemos que, como nos contó Rosa García, esas palabras se me han quedado grabadas a fuego en mi alma, eso de la prueba de no sé cuántos miles de usuarios durante no sé cuánto tiempo que han dicho que dónde hay que poner las cosas y así lo han hecho, pues desde luego felicitar si es cierto todo esto, ¿no? Si es cierto, porque estas cosas hay que probarlas, que el fabricante puede dar datos para generar o crear esa confianza del mercado hacia su producto. Habría que probar todo esto que es así. Desde luego Microsoft es una multinacional, por poder hacerlo puede hacer. Pero desde luego me extraña mucho que tantos miles de usuarios hayan dado su opinión y luego a la hora de manejarlo dices, pero ¿dónde están las cosas? Así que ciertamente pues habría que hacer algo y desde luego a mí me ha parecido un error. El mercado parece que está diciendo lo mismo, esperemos los meses y esperemos que esto cambie, pero hay un dato importante y es que, a ver si lo encuentro, un 44% de los jefes de tecnología consultados han planeado migrar, atención, migrar a un producto no producido por Microsoft como Linux o Macintosh. Esto es importante, un 44% de los directores de tecnología consultados han planean mirar un producto que no sea Windows, o sea, Linux o Macintosh. Pues desde luego es un dato a tener en cuenta porque parece que eso ya es una fiel muestra de que el producto no convence. Así finalizamos este repaso rápido, somero y desde luego muy comentado de las noticias de esa información que durante 7 días, durante un montón de horas, se han producido en el mundo mundial y nosotros aquí te las contamos en Enredando. Si quieres estar al día con la información, si quieres saber todo lo que pasa en el mundo, tienes una posibilidad. Euskadi Digital te lo pone en bandeja todos los días en el informativo Conectados. Cuando se emite Conectados, toma buena nota, coge papel y boli. No, mejor tu PDA, que somos tecnológicos, que eso el papel y boli se tiene que acabar, que no. Tenemos que ir con la agenda electrónica, por supuesto. claro, eso es, ahí es donde se ve que somos tecnológicos. Apúntalo donde quieras, por supuesto. Los lo puedes escuchar conectados entre las a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20. Cuatro oportunidades al día, cuatro oportunidades de escuchar conectados aquí en Euskadi Digital. Nosotros continuamos enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Princesa loca de boca con restricciones, caballito blanco de explicaciones. Paladín de soñadores, corazón de verbena, bolsito de mano, cosita contigo, con cartel de ocupado que en el pecho tengo siempre clavado, siempre buscando algo más, anestésicos para soñar. Y si otra vez soñaras con que me besas, si te intentas reinventar, date cuenta y empieza a flotar sobre edificios de esta ciudad. Cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo, miro sin mirar para que no me veas, que no me esté controlando. Cada vez y todavía quiero, y aún sugiero, cada vez que te veo, que recuperes lo que nunca tuvimos, inolvidado porque nunca he tenido, y duele más. En el último suspiro, cuando no quede aliento, en que pensarás, justo en ese momento, sería romántico saber que pensarás en mí y en ti, que no nos hayamos visto desde hace tantos años, pero no me importa, porque eso me marcó y sangró para siempre. Eres distinta al resto de la gente, y di qué sueños tienes hoy, o si incumples tus promesas, o te anestesias cada vez que no te encuentras, o te intentas reinventar, date cuenta y empieza a flotar sobre edificios de esta ciudad. Cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo, miro sin mirar para que no me veas, que no me esté controlando.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Todas las semanas nos gusta asomarnos a una pequeña ventanita, pequeña o gran ventana. Vosotros y vosotras sois los que dimensionáis esta ventana con vuestras consultas y vuestras dudas, porque ya estamos en la sección F1 con Xavi Zumendi. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semanita más, como no, atendiendo a las consultas de toda la gente, aquella que bueno, que quiere saber algo más de algún tema en concreto, o que ha tenido algún problema, o que sin más quiere comentarnos alguna cosita y quiere compartirla con nosotros.
Pues eso está muy bien, vamos a ir directamente ya a las consultas, que bueno, pues comienza por la que mejor te parezca.
Perfecto, venga, en el foro de Internet e Informática, aquí nos hacen la siguiente consulta. Dicen, tengo una hoja de Word con datos que debo vincular a otras dos plantillas de Excel, con los mismos datos. Es decir, que en el mismo momento de escribir datos en Word, se debe estar reflejando en Excel. ¿Cómo lo hago? Es decir, tenemos una tabla en Word que la quiere incorporar a un documento de Excel y a la vez que se actualiza la tabla de Word, quiere que se vea reflejado en el documento de Excel, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, tendremos que tener los dos programas abiertos, es decir, el programa de Word y el programa de Excel, los dos abiertos simultáneamente. Entonces, vamos al Word, seleccionamos la tabla que queremos actualizar luego desde Excel. La seleccionamos y la damos edición copiar. Vamos a Excel. Nos posicionamos en la celda a partir de la cual queremos pegar ese contenido y vamos al menú edición, pegado especial. Aquí nos aparecerá una ventanita con múltiples opciones. Pues tenemos que seleccionar la opción de pegar vínculos. Bueno, tiene dos especies de tablas, ¿vale? Una a la izquierda y otra a la derecha. A la izquierda deberemos seleccionar pegar vínculos y a la derecha texto, ¿vale? Seleccionamos eso, le damos a aceptar y a partir de ese momento nos aparecerá la tabla de Word vinculada en un documento Excel, de tal manera que, o sea, directamente vinculada al documento Word, de tal manera que en el momento que actualicemos la tabla en el fichero de Word, en el momento que abramos el fichero de Excel, o si tenemos abierto el fichero de Excel, automáticamente se actualizará en el documento de Excel. ¿Esto cómo lo hace? Pues porque directamente lo que hace es asociarse al archivo. Es decir, cualquier cambio o modificación que hagamos en ese archivo de Word lo va a detectar Excel, y en el momento que detecta que ha habido una actualización del fichero, él va a cargar otra vez ese fichero, de tal manera que siempre lo vamos a tener sincronizado. Esto pues bueno, está muy bien para hacer este tipo de asociaciones, ¿no? Al final, igual, imagínate, pues tienes a dos personas diferentes que tienen que estar cambiando dos ficheros diferentes, por ejemplo en el trabajo estoy pensando, y quieres que en todo momento esté reflejado los cambios de uno en el fichero del otro. Pues bueno, se puede hacer así. Claro, ¿qué es lo que puede pasar? Pues bueno, que por lo que sea, pues que elimines o bien la tabla, o que quieras hacer algún cambio en la tabla, pues no lo podrás hacer directamente en Excel, ¿no? Pero bueno, al final es una manera de estar siempre actualizado, tener siempre todo el contenido en tiempo real actualizado ante cualquier cambio, y la verdad es que suele ser bastante bastante útil, no habitual, pero bueno, sí que es una característica útil para esta situación en la que necesitamos estar siempre online en tiempo real y con la última actualización de los datos.
Pues sí que resulta curioso el poder vincular datos de un documento Word a Excel. Supongo que tendrá muchas aplicaciones y que incluso será muy cómodo a la hora de trabajar. Se puede establecer incluso esa vinculación bidireccional, es decir, que modifiquemos donde modifiquemos se cambian los dos archivos.
Sí que yo por lo menos sí que lo he hecho en Word, es decir, tener una tabla de Excel en Word, actualizar la tabla de Excel en Word y directamente pues bueno, que esté reflejado en el documento de Excel y viceversa. Me imagino que si desde Word lo podemos hacer con Word y Excel, me imagino que desde Excel se podrá hacer también con Word, ¿no? Es decir, que tú actualices incluso antes he comentado que si lo necesitas actualizar en Excel, no sabría si se actualizaría, pero bueno, yo me imagino que sí, porque al final tú lo que ingresas es digamos un vínculo a ese documento. Me imagino que será indiferente desde donde lo estés editando, si lo estás editando por ejemplo desde Excel o si lo estás editando de Word. Hombre, evidentemente editarlo desde Excel siempre va a ser más limitado, no vas a tener todas las potencialidades que tienes en Word, aunque aunque incluso cuando estás en la hoja Excel o en la hoja Word trabajando con un documento que no es del propio programa, en el momento que estás posicionado dentro de ese documento, dentro de esa tablita, hasta los menús de la barra de herramientas y todo te cambian para que se asemejen lo máximo posible al programa original. Es decir, como en este caso, si estás en Excel tendrás una barra de herramientas, en el momento que te posicionas en la tabla de Word te cambia la barra de herramientas asemejándose en lo máximo posible a Word. No tiene, ya comento que no tiene todas las potencialidades, ¿vale? Porque al final, pues bueno, pues eso no es el programa origen, pero sí que se asemeja bastante y la verdad es que pues bueno, suele ser bastante cómodo trabajar. Pero bueno, tampoco creas que suele ser lo habitual, ¿eh? Pues bueno, sí que se pueden dar casos puntuales en los que para hacer una cosa muy concreta pues necesitas estas situaciones. Y bueno, sabiendo que existe la posibilidad y sabiendo que es fácil y que se puede realizar, yo creo que está bastante bien la solución.
Bueno, pues tomamos buena nota. En el ejemplo, en el caso que tú has hecho, ¿tenías abierto los dos programas o únicamente uno?
¿A qué te refieres?
A los programas. Tú has modificado en Word y se ha modificado en Excel. ¿Tenías Word y Excel abiertos?
Ah, sí, efectivamente. Sí,
claro.
Sí. O sea, al final no tienes por qué tener los dos abiertos, porque en el momento que estás vinculando directamente en Excel o el archivo de Word, tú el programa Word no tienes que tenerlo abierto.
Ajá, o sea, únicamente tienes el que lo estás, donde lo estás modificando, ¿no?
Eso es. Sí, lo que he comentado para tenerlo abierto es para hacer el copy-paste, para hacer el copia-pega de una manera bastante sencilla y rápida. Es decir, para hacer desde Word copiar la tabla y pegarla en Excel, pues que es lo más cómodo, es tener los dos abiertos para hacer esa copia, pero luego ya puedes trabajar desde Excel sin tener la necesidad de tener el Word abierto. De hecho, esa es un poco la ventaja también, ¿no? Que tienes ahí integrado todo el contenido específico de cada uno. De todas formas, bueno, en este caso comenta que es una tabla. No sé, al final, hombre, en la medida de lo posible sí que suele ser aconsejable trabajar, pues por ejemplo, si es una tabla, a no ser que sea una tabla muy, muy, muy especial, en Excel hacer una tabla es muy cómodo y es muy sencillo y es muy fácil. Quiero decir que, bueno, que no sé si muchas veces, igual también pecamos de mezclar contenidos de diferentes programas, cuando realmente lo podríamos integrar todo en uno de una manera muy sencilla.
Ya, lo que pasa es bueno, que igual tenemos que, para cuestiones de números, de hacer cálculos Excel, y para escribir un texto, hacer un informe, un documento, utilizar Word, y quizás pues eso es lo más que se quiere separar, ¿no?
Sí, por eso, pero precisamente como en este caso la tabla estaba en Word, pues bueno, no sé, claro, no sé
el caso concreto,
qué tipo de tabla, qué tipo de tabla es, ¿no? Pero quiero decir que bueno, que hacer tablas en Word, en Excel es muy sencillo. De hecho, al final pues bueno, es una tabla, el Excel, la base del Excel es una tabla muy grande, ¿no? La cual las puedes personalizar como tú quieras. Pero bueno, sí que efectivamente tú comentas, alguna vez lo hemos comentado también en el programa, ¿no? Que bueno, que Excel para hacer números y Word para edición, ¿no? Que eso es un poco para lo que se utilizan los programas.
Bueno, pues una consulta curiosa, pero seguramente que a esta persona se le puede solucionar este problema, y además, pues alguien que lo haya podido escuchar diga, pues oye, pues mira, pues eso me puede servir a mí para una próxima ocasión. Así que bienvenido sea toda la información. Vamos con otra consulta, Xavi.
Perfecto. En el foro de hardware nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, necesito saber cómo puedo deshabilitar los puertos USB en un PC.
Ya, para que no se lleven todos los ficheros que tiene, lo que hemos comentado más de una vez.
Sí, no sé exactamente la problemática, pero bueno, esa sería una capacidad, una posibilidad de lo que quieres realizar. Bien, en principio, bueno, deshabilitarlos pues es bastante sencillo. En el panel de control, inicio panel de control, a ver, lo voy a ir haciendo, inicio panel de control sistema, aquí nos aparece una ventanita, vamos a la pestaña de hardware y aquí administrador de dispositivos. Pinchamos en administrador de dispositivos y aquí deberemos buscar aquellos que son controladores de bus serie universal, entre paréntesis USB. Abrimos pues justo este arbolito, le damos al más y se despliegan ahí todos los hijos. Y aquí deberemos ir uno a uno.
¿Cómo? Un momento, ¿cómo que se despliegan los hijos? ¿Pero qué acabas de decir, Xavi?
Sí, bueno, que tiene una serie de elementos. Está agrupado.
¿Elementos estás llamando a los hijos?
Y se despliegan los elementos y luego tenemos que seleccionar cada uno de ellos, dar al botón derecho con el ratón y aquí deshabilitar. Uh-huh. En el momento que lo deshabilitamos, pues este USB, esta interfaz USB, dejará de funcionar. Uh-huh. Es decir, físicamente seguirá estando, ¿vale? Porque a no ser que quitemos ya los puertos USB directamente de la placa o de como lo tengamos integrado en nuestro ordenador, no lo podemos quitar, pero bueno, no se detectará nada en ese USB, por lo tanto tú pues bueno, intentarás introducir un pendrive o un lo que sea y pues el sistema no reaccionará. Entonces eso lo tendrías que hacer con cada uno que tengas. En caso de que tengas, por ejemplo, un puerto firmware, pues también lo mismo. Tendrás aquí otra agrupación que sea, pues no sé cómo pondrá, pero pondrá algo de firmware. Pues lo mismo, le das al botón derecho, deshabilitar, y en ese momento deja de funcionar. Cuando lo quieras volver a habilitar, es decir, si quieres que funcionen otra vez, pues le das al botón derecho y en vez de deshabilitar, le tendrás que dar en el mismo sitio, en vez de poner deshabilitar, pondrá habilitar. Le das a habilitar y automáticamente ya también entrarán en funcionamiento otra vez los USBs. Entonces, como vemos, pues bueno, es una manera de personalizar el hardware que tenemos para una necesidad concreta o puntual, pues bueno, para funcionar o para que dejen de funcionar los diferentes interfaces que tenemos en nuestro ordenador. Y lo mismo también podríamos hacer con la unidad de CD-ROM, por ejemplo, la cual también está detectada en el mismo administrador de dispositivos, y con eso por lo menos sí que podemos personalizar. Claro, esto es lo de siempre, pues bueno, si alguien sabe cómo habilitar estas situaciones, pues lo podrían hacer, a no ser que creáramos diferentes perfiles, pues, por ejemplo, uno de administrador, el cual pueda cambiar todas las propiedades, y otro de invitado, el cual no pueda cambiar ninguna propiedad hardware. Si no le damos a cambiar ninguna propiedad hardware, cualquier cambio que quiera hacer sobre estas cuestiones que hemos dicho, pues el sistema detectaría que no es el perfil adecuado y por lo tanto no le daría permisos para poder hacer estas acciones y no le dejará acceder a este tipo de cambios del ordenador. Uh-huh. Con lo que por lo menos sí que tenemos detectados aquellos perfiles o usuarios que puedan hacer cambios y aquellos perfiles o usuarios que únicamente queremos que sean usuarios de estos cambios que hemos realizado previamente por el administrador.
Bueno, pues ahí está esa información. Yo me sorprendí un poco cuando has dicho lo del padre y el hijo, pero sí es una terminología muy informática, pero que igual algún oyente se sorprende y dice, ¿cómo que padres y hijos aquí dentro del ordenador? Pues sí, es la forma de definir cuando tenemos una estructura en árbol de datos dentro del ordenador, de esos que vamos pinchando con el ratón y se despliegan más dentro, pinchas a otro y se vuelven a desplegar, pues cada vez que desplegamos esos son los hijos, el anterior es el padre y el anterior, como todo el mundo debería saber a estas alturas, es el abuelo. O sea que ya vemos cómo tenemos el árbol genealógico, aquí el completo primo sería el de debajo, ¿no? De la misma rama, primo sería esto, y bueno, ahí ya vemos que podemos crear todo nuestro árbol genealógico. Todo
claro,
bueno,
que estás liando.
Sí, no, pues ya ves, todo, está toda la familia dentro del ordenador, ¿eh? O sea, esto, vamos, es tremendo, como se puede comprobar. Bueno, pues desde luego que sí, es una forma de deshabilitarlo. Yo aconsejaría, si no vamos a utilizar más los puertos USB y decimos, bueno, lo vamos a trincar porque no nos interesa que nadie enchufe nada, es algo que además en algunas empresas pues ya se lo están llegando a plantear, dado que existen capacidades de almacenamiento realmente tremendas en dispositivos USB que podemos llevar en un bolsillo sin que nadie se dé cuenta y poder hacer una copia de todos los datos. Pues hay otra posibilidad, que es entrar en la BIOS del ordenador. En el arranque y deshabilitarlo desde ahí, desde Integrated Peripherals, normalmente suele estar en esa opción. Tenemos la posibilidad de deshabilitar todos los USBs, claro, cuando deseemos utilizar USBs tendríamos que volver a la BIOS y habilitarlos y ya los volvería a detectar el sistema operativo. Claro, en la BIOS habría que poner una clave de seguridad, porque si no, alguien que lo sepa que están deshabilitados en la BIOS, pues entraría también y los podría habilitar. Pero si ponemos una contraseña para que no se pueda entrar, pues ya tendremos una seguridad quizás algo más elevada. Y desde luego, pues la que más he visto yo en internet y que he visto quizás a modo anecdótico, ¿no?, pero que seguramente igual al final es la más efectiva, es pistola de silicona y echarle silicona delante a los conectores USB, y entonces ya físicamente no lo puedes enchufar, y esa es una solución quizás un poco brusca, pero desde luego si estamos un poco desesperados, desde luego que más de una pues se lo planteará, para que no suceda en un ordenador que contiene datos importantes y que no queremos que salgan de ahí. Vamos con otra consulta más, Xavi.
Perfecto, venga, ya en el foro de software nos dice, ¿existe alguna manera de imprimir el árbol de directorios gráficamente más o menos como aparece en pantalla?
¿El árbol de directorios gráficamente? Ah, vale, de acuerdo.
Sí,
la estructura de carpetas del disco C, por ejemplo.
Eso es. Entonces, pues bueno, de alguna manera tenemos que llevarnos en papel esa estructura, por lo que sea, porque nos hace falta. Y, ojo, pues que es lo que hacemos, un imprimir pantalla, hacemos una captura, tal. Pues bueno, hay programas que se dedican específicamente a hacer este tipo de situaciones. Uno de ellos, que es gratuito, es el Directory Printer, en la página web www.v-ilatina.us/tools.asp. Repito, www.v-ilatina.us/tools.asp, tools de herramientas en inglés. Entramos aquí, en el menú de la izquierda tenemos una sección que es Download y ahí nos lo podemos descargar. Y este programa, ¿qué es lo que nos permite? Pues bueno, nos permite de una manera muy sencilla imprimir listas de todos los archivos contenidos en un directorio con sus correspondientes subdirectorios hasta un máximo de 3 niveles. Pues digamos que pues bueno, pues 3 niveles, 3 subdirectorios, pues un directorio, otro subdirectorio y dentro y otro de este otro subdirectorio, pues ahí toda la estructura del árbol, de tal manera que bueno, es bastante útil para esas cosas que estamos comentando, ¿no? Que tienes ahí, pues, por ejemplo, pues suele ser muy habitual igual a la hora de hacer instalaciones de software o a la hora de hacer inventario de qué cosas tenemos, cuáles no tenemos, tal, pues igual te lo tienes que imprimir y en papel lo vas apuntando, cosas así suele ser bastante útil, y este tipo de herramientas pues te facilitan un poco esa labor que yo siempre la he echado de menos en el propio explorador de archivos, ¿no? Porque al final de ahí es de donde se suelen nutrir normalmente ese tipo de programas, pues que en el propio explorador de archivos pues tengas un botón que sea imprimir lista a partir de este imprimir árbol a partir de este directorio, y que directamente a partir de ahí te imprima todo el correspondiente árbol. Pero bueno, no sé si algún año aparecerá esa característica. Y sin más, que bueno, el que lo necesite pues ahí lo tiene. Directory Printer, la última versión es la 1.5.1. Este es el software, hay software análogo, pero bueno, este pues, es gratuito y creo que es bastante apropiado para esta solución.
En alguna ocasión sabía y ya me hubiera venido bien, porque esta consulta, no sé, al final yo creo que esto es lo que nos pasa, ¿no? Que estamos escuchando esta sección y en muchas ocasiones pues nos ponemos en la piel de quien pregunta y dices, ahí va, pues mira, está preguntando casualmente lo que hace 2 meses yo justo necesitaba y lo tuve que hacer de aquella forma tan rupestre, y tuve que coger y sacar un folio y escribirlo ya a mano, y vaya, si hubiera existido esa herramienta, pues mira, ya por lo menos ahora la conozco y tal. O sea, que siempre se aprende algo, siempre se saca pues algo positivo de todo lo que comentamos aquí en esta sección. Desde luego, pues sí que es una utilidad que yo también desconocía que existía, y bienvenido sea el saber que está ahí por si un día me vuelve a hacer falta. Ya vemos que tiene pues una mente, únicamente te puede visualizar hasta 3 niveles. Pero bueno, que yo creo que puede ser suficiente en muchos casos para una estructura o algo que sea necesario para quien lo esté utilizando en ese momento. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Por cierto, hoy hemos aprendido mucho, no solo que está toda la familia en el ordenador, sino que además dentro del ordenador, como has dicho, que hay árboles, ¿no? Hay árboles.
Árboles y bosques.
Árboles y bosques, también hay bosques, que son conjuntos de árboles, ¿no?
También.
Vamos a ir finalizando esta sección, como siempre, agradeciéndole a Xavi su participación y recordando que llega hasta aquí gracias a la red de centros Café Tagunea,
en www.cafetagunea.net,
y al programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94-483-3010.
Y también a través del foro, el foro de Enredando,
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, entrar al foro. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Muchísimas gracias, Xavi. En 7 días volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Venga, torna a estarte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Una semana más llegamos a la sección dedicada a software libre. Recordaréis que la pasada semana estuvo con nosotros Pablo Garaizar y esta repite. Arratsaldeon, buenas tardes, Pablo.
Arratsaldeon, Rafa.
Recordamos a nuestros oyentes que perteneces a Legos, del grupo de software libre de la Universidad de Deusto, de SIDE.
Sí, bueno, empezamos en el SIDE y ahora ya es de toda la uni.
¿Ah, sí?
Hay gente de otras facultades, muy poquita, pero sí.
Bueno. Muy bien, pues vamos a hablar de algo interesante. La semana pasada recordaréis que estuvimos hablando de estándares abiertos y ahora, ¿de qué toca?
Pues quiero comentar un poco el proyecto CD Libre, que es algo bastante olvidado normalmente cuando hablamos de software libre. Y bueno, viene bastante bien para algunas situaciones en las que no encontramos un programa o tenemos que utilizar algún programa que cuesta un montón de dinero o lo que sea, y uh-huh. tenemos sustitutivos libres y gratuitos funcionando para Windows o para Mac o para Linux, y que nos los podemos descargar perfectamente de esta página web, que viene muy bien.
A ver, dinos antes de nada, ¿cuál es la página web?
Es cdlibre, todo junto, .org.
cdlibre.org. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en esa página?
Pues tenemos un catálogo de software libre y gratuito. Bueno, aquí hay que poner un pero a
esta... Libre y gratuito.
Tenemos aquí un problema, porque los de software libre estamos todo el rato diciendo pues que el software libre no es gratuito, que el software uh-huh. libre cuesta dinero, hay que pagar a los desarrolladores, que no es todo pájaros y flores y demás. Y aquí lo que han juntado sobre todo es software que está descarga gratuita. Siempre vas a poder descargártelo de forma gratuita. Entonces, siempre especifican qué tipo de licencia tienes, si tiene una licencia libre o no. Pero mezclan un poquito
los dos conceptos, ¿no?
El concepto de freeware, que es software que te puedes descargar gratuitamente sin problemas, y el concepto de free software, que es software libre, que siempre o casi siempre te lo puedes descargar gratuitamente, pero además tiene un montón más de libertades en cuanto a que lo puedes modificar y ese tipo de
cosas. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esta página web, de este sitio donde podemos descargar programas. Me imagino que habrá posibilidad de conseguir el CD o conseguir la recopilación, pero también programas de forma individual, ¿no?
Sí, lo bueno que tiene esta página web es que tiene un catálogo muy bien organizado por diferentes categorías. Y es bastante cómodo encontrar pues un programa concreto para una actividad en concreto. Entonces pues está dividido en secciones como programación, juegos, ofimática, utilidades típicas de compresores y descompresores y demás. Aquí no le sale el típico mensajito de ya ha caducado su versión de evaluación del WinZip o del WinRAR y tal, y tienes que esperar ahí un rato y tal. Pues tienes compresores como 7zip que te descomprime y te comprime en zip perfectamente, y es software libre y gratuito. En este caso uh-huh. cumple las dos cosas y se puede instalar perfectamente en Windows y olvidarte ya de esos mensajitos molestos y demás. Totalmente compatible con el WinZip y con todos los uh-huh. zips del resto de fabricantes.
Me imagino, y además es algo que quiero remarcar en este momento, y es que software libre no tiene por qué estar vinculado a GNU Linux, sino que también en Windows existe software libre, ¿no?
Sí, eso es una batalla que también me gusta pegarme con ella, que es no forzar a la gente a usar GNU Linux así de primeras si quiere acercarse al mundo del software libre. Creo que pues la gente tiene bastantes horas de vuelo dentro de otros sistemas operativos, pues los maqueros en Apple y los windowseros en Windows, uh-huh. y tratar de dar el salto así radical normalmente suele tener consecuencias bastante negativas. Uh-huh. Pues se ve que la gente muchas veces está muy ilusionada con la instalación, qué chulo que voy a ser capaz de instalar Linux y demás, lo prepara, de repente termina la instalación, arranca el sistema y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? ¿Ahora qué es lo que harías en Windows? ¿Navegar? Pues intenta navegar. ¿Qué es lo que harías en Apple? Pues ver una película, intenta ver una película. El sistema operativo en sí no es una diversión. Entonces normalmente suele haber una sensación de vacío después de haberlo instalado y decir, bueno, ahora que ya he visto que soy capaz de instalar Linux, me vuelvo a Windows a trabajar. Ya he hecho los deberes.
Ya, o sea que el fin en vez de ser capaz de hacer tus actividades del día a día en un entorno diferente, en un sistema operativo diferente, parece dice que tu fin es alcanzar el fin de la instalación, es decir, que ser capaz de instalar por completo un sistema y luego, pues ya vale, ya está hecho, prueba superada, ala, vamos a volver a donde estábamos, ¿no?
Eso es, la realización ya como persona o como informático o como lo que sea, ya está cumplida y se vuelve al sistema operativo de antes. Entonces, en esa vuelta yo lo que creo es que no se tiene que abandonar el software libre, sino que pues existe la posibilidad de utilizar pequeños programas o programas pues, más importantes o más grandes que sean software libre. Los casos típicos son OpenOffice o Firefox para navegar, pues que son dos grandes pilares y que van a posibilitar luego, si se da la circunstancia de que te apetece pasar a Linux o a FreeBSD o a algún sistema operativo entero libre, pues que te van a facilitar muchísimo las cosas, porque si toda la capa de arriba ya la manejas, toda la capa de aplicaciones, te manejas muy bien en OpenOffice, te manejas muy bien en el Firefox, te suena que puede haber otros clientes para el Messenger, te suena que puedes hacer voz sobre IP sin utilizar el Skype, sin utilizar otras cosas y demás, pues al final que te cambien en la parte de abajo, que te cambien el sistema operativo, no te va a dejar tan descolocado como suele pasar con la primera instalación de Linux, ¿no? Que pues que todo el menú de inicio es diferente, los programas son diferentes, se parecen un poco, pero estoy totalmente perdido. Si eres un buen usuario de OpenOffice, en cuanto lo abres en Macintosh o en cuanto lo abres en Linux, sabes dónde están todas las cosas. Si eres un usuario habitual de Firefox, pues te pasa lo mismo con el correo electrónico y el Thunderbird. Pues hay un montón de programas que están en las tres plataformas más utilizadas, incluso hay algunos para dispositivos móviles y demás, y que viene muy bien controlarlos, porque sabiendo manejarte en ese programa, te pongan el sistema operativo que te pongan abajo, vas a estar en casa, entre comillas, ¿no? Entonces eso viene muy bien.
Pues desde luego se agradece ese comentario. Yo creo que los oyentes también pues se dan cuenta que lo que comentas es bastante lógico, y tenemos que ver todo esto como un aprendizaje y como el ir viendo cosas nuevas y darnos cuenta de que Windows igual se nos hace familiar porque llevamos ya un tiempo, ¿no?, utilizándolo, aunque Microsoft no sé por qué se empeña siempre, cada vez que hace un cambio de una versión a otra, en cambiarnos el escritorio y cambiarnos para que todo lo que hemos aprendido, donde está el botón de inicio, donde están las cosas, pues en la siguiente versión ya está todo cambiado y vuelta a empezar. Y es una cosa que no he llegado a entender muy bien, ¿eh? O sea, porque te acostumbras a un entorno, a un escritorio, el botón de inicio, el panel de control siempre está aquí, sabes moverte y no sé, tienes todo alguna explicación de por qué. Es que encima esta vez ha venido Microsoft y ha dicho que es la experiencia de no sé cuántos miles de usuarios que ha puesto delante el ordenador y que le han dicho dónde poner las cosas. Y es que claro, no acabo de entender.
La intuitividad tiene el problema de que hay dos tipos de usuario. Los interfaces nuevos de Microsoft y los interfaces nuevos de Linux yo creo que son muchísimo más intuitivos que lo que eran hace tiempo. El problema está en todas esas horas de vuelo que comentábamos antes. Para alguien que está acostumbrado a que el menú de inicio esté en la esquina inferior izquierda, que el panel de control esté yendo de configuración y demás, ya tiene ciertas rutas que para él o para ellas son intuitivas, pero quizá para alguien que llega de nuevas no lo son. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido el caso de que en Metabolic, el difunto Hacklab de Leyoa, había unos cuantos ordenadores para uso libre y los pusimos solamente con Linux, ¿no? Entonces, bueno, la gente quería navegar por internet y iba allí y aprendía a manejarse en interfaces gráficas de usuario de Linux, y les pasaba que pues eso era lo que habían visto. Internet tenía esa pinta, era fácil, lo podían utilizar y demás. Lo que pasa es que esa gente luego se iba a un cibercafé normal y decían, pues esto, joder, yo le doy aquí al botón derecho y me sale propiedades. ¿Propiedades de qué? ¿De la pantalla? Sí, ¿no? O sea, no estaban acostumbrados a manejarse en eso, y claro, el otro sistema les parecía poco intuitivo. Un poco lo que le pasa a la gente con las interfaces de Linux y con las nuevas versiones de Windows es eso, es que ya llevan un montón de años de aprendizaje de ese tipo de funcionamiento y cuesta bastante cambiar. Entonces, tener la mente abierta a lo que propone, por ejemplo, CD Libre, que es, no hay una aplicación para Internet, hay muchísimas aplicaciones para Internet, quizá esta te falle en una página y te pueda servir, te pueda salvar un poco la vida a esta otra. No hay una única aplicación para ver PDFs, puede que este PDF que te sale con la pestañita de que no se puede imprimir desde otra aplicación sí que se pueda imprimir. Pues no hay ninguna aplicación específica para el Messenger. Quizá hay otros programas, por ejemplo, como el que yo utilizo, un programa para el Messenger que funciona en Mac, funciona en Windows y funciona en Linux, y que además se puede conectar, además del Messenger de Microsoft, al de Google a la vez, y al de ICQ, al de Yahoo y a un montón de más. Entonces solamente tengo una aplicación de mensaje instantánea, no tengo que tener abiertas tres o cuatro para hablar. Pues con mis amigos de Google hablo con esta, con tal.
Está claro.
Te beneficia también en ese tipo de cosas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo lo haces para estar siempre conectado a todas? Es que mi cliente maneja todas, o sea, y eso, además, siendo libre, te permite pues no tener problemas de que, bueno, lo tengo instalado en este porque lo craqueé, o porque me bajé un serial de la mula, o por lo que sea, uh-huh, en este, pero en este otro que lo acabo recién de instalar, pues ya no me funciona porque es la versión de evaluación, no sé qué. Todo ese tipo de cosas que las tenemos muy interiorizadas, pero que, bueno, que la gente que poco a poco vamos usando cada vez más software libre y menos software privativo, pues cada vez nos da más pereza, ¿no? Ir a buscar, uh-huh, los serials y todo eso. Entonces, en CD Libre lo bueno que tienes es que tienes ya todo sin serials. O sea, tienes un montón de recursos para descargar, y todo lo que te descargues va a ser fuera de ese tipo de perezas, de tener que peleártelo para conseguir la funcionalidad completa y demás. Y, uh-huh, bueno, además hay un montón de programas que muchas veces pues no conocemos porque pues son temas que no nos suelen vender, porque no hay un mercado grande para ello. Pues hay programas educativos, muchos programas educativos, hay programas de astronomía, de ciencia, de matemáticas y demás, que muchas veces vienen muy bien y son difíciles de encontrar así, pues dándote una vuelta por internet, ¿no? Entonces aquí está todo bastante bien ordenadito y demás. Y de hecho, si pues no tenemos buenas conexiones a internet, pero tenemos algún sitio donde sí que están, pues la universidad o lo que, uh-huh, sea, está ya puesto en recopilaciones preparadas, temáticas, en CDs y en DVDs, pues sobre educación, luego pues sobre juegos, sobre ofimática, programación y demás. Uh-huh. En el tema de juegos, ahí hay un poco de disclaimer, voy a hacer un aviso. En los juegos que hay ahí, pues son juegos muy simples, no tienen nada que ver con toda la industria de videojuegos que pueda haber en Xbox.
Por ejemplo, ¿qué juegos hay?
Pues hay muchos tipos de sudokus, de Tetris, de...
Bueno, esos son muy buenos, ¿qué dices?
Hay muchos pasarratos.
Es que, fíjate, Pablo, y eso es una cosa que sí que me gustaría valorar, y dado que lo has sacado, pues... y es eso, ¿no? Pues que parece que estamos acostumbrados a que un juego, si no tiene vídeo, si no tiene, pues, algo que te sumerge en un mundo nuevo, virtual, super guay, pues no es un juego. O sea, que no sé, por poner un ejemplo, un parchís... Digo, por poner un ejemplo, para que veamos un poco la sencillez, un Tetris, un Pac-Man. O sea, esos juegos que no te trasladaban a nada virtual, sino que simplemente era pues una partida y te divertías. Pues parece que han quedado relegados al segundo plano, pero bien divertidos que son esos juegos,
Sí, yo creo que se está viendo bastante la guerra de las consolas, que, uh-huh, la que se ha llevado el gato al agua es la Wii, que tiene precisamente los juegos más pobres en el sentido gráfico y demás.
Exacto.
Y la gente lo que quiere son cosas sencillas y divertidas, y bueno, este tipo de juegos sí que hay muchos juegos sencillos y divertidos. Está el típico de las pompitas, este del el puzzle buble, pues pinballs, Pac-Man, como has dicho,
sí,
Tetris y demás, vale, que el Pong, que no son cosas que rivalicen con el Call of Duty o cosas de esas, porque están a años luz, pero que para pasar el rato y echar un tiempo divertido pues está muy bien, y sobre todo si tenemos un ordenador justito en el que no funcionan todos esos juegazos, uh-huh, con tanta historia gráfica y demás, pues nos pueden resolver muchas horas, uh-huh, de
diversión, ¿sí? Y estar ahí, sí, no, y además yo soy, no sé, más partidario. No sé, a mí no me van tanto los juegos de 3D, lo que está ahora un poco en el mercado, ¿no? Sino estos juegos, pues igual con el Tetris me lo paso muy bien. Con un Sudoku, pues sí, tiene que ser divertido. Sí. Yo es que juego con maquinita, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo. Y todo ese tipo de cosas, pues puede estar bien, ¿no? Juegos de desarrollo, de que pienses cómo vas a encajar una pieza, cómo vas a hacer tal. Me gustan más incluso que eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que esto está manejado al final por las grandes productoras de videojuegos, y dicen, bueno, aquí lo que hay que vender, hay que hacer pasta. Esto aquí se está moviendo muchísimos millones. Lo sabemos, que incluso ya han salido muchos datos que afirman a que se mueve más incluso que la industria cinematográfica. Con lo cual, pues son ellas las que llevan la batuta, y todos estos juegos se van quedando pues relegados a un segundo plano, y que conviene, ¿no?, que en espacios como este le demos una patadita para que este segundo plano, pues a ver si conseguimos que estén un poco más por encima, ¿no?
Sí, yo creo que desde el mundo del software libre competir con esos grandes estudios de producción de videojuegos es inviable totalmente, porque va un poco en contra de la filosofía del software libre, que es construir sobre lo que ya está hecho. Es un poco ir sumando granito a granito hasta hacer un montón. Mientras que la industria del videojuego es todo lo contrario. El videojuego nuevo es rompedor con todo lo anterior, entonces tienen que empezar desde cero, contratar nuevos grafistas, los mismos grafistas que hagan nuevos desarrollos que no se parezcan a lo anterior, porque entonces si no, no se puede vender. Utilizar tecnologías nuevas, hardware nuevo, todo es muy puntero.
No,
siempre
está claro.
Entonces al final hay un montón de dinero ahí y un montón de necesidad de una legión de desarrolladores, una legión de grafistas, una legión de tal,
sí.
Que sí se tiene en el mundo del software libre, pero está muy distribuida y no funciona tan a bloque. Entonces es un poco ya en el terreno filosófico el modelo software libre bazar, que cada uno monta lo que sea y tal, y el modelo del software privativo de la catedral, ¿no? Que ahí pues funcionan prácticamente como un ejército de desarrolladores y que tienen que sacar algo en fechas límite y demás. Entonces, los juegos en el software libre nunca van a tener la calidad técnica y la calidad de gráfica de los juegos en software privativo, pero sí que pueden jugar un poco con aspectos, pues eso, como el entretenimiento, la jugabilidad y ese tipo de cosas. Nintendo, por ejemplo, sí que se ha volcado en juegos que sean más entretenidos que bonitos y está consiguiendo entretener a un montón
encima,
de gente.
Y encima ha conseguido una consola que sale más barata que todas sus competidoras, con lo cual pues ha roto el mercado, diga lo que diga cada cual. La prueba fue hace un año, ¿no? Dentro de muy poquito, cuando vendió absolutamente todo y no se podía encontrar la consola Wii, vamos, ni en la sopa. Así que todo esto me gustan estos ejemplos porque no siempre lo grande, lo bueno, lo caro es lo bueno, ¿no? Sino que al final pues parece que el mercado se canta lo que se tiene que cantar y cada uno tiene sus preferencias y acaban pues también triunfando esas ideas que parecen de segundo plano. Antes he dicho darle una patadita que parecía, luego me he dado cuenta, ¿no? Digo, parece que lo estamos diciendo en todo este despectivo, sino la patadita era pauparlo para conseguir pues que estuviera un poquito más en los puestos de cabeza. Vamos a seguir hablando de CD libre. Lo de CD libre me imagino que será porque también se podría conseguir en formato CD, ¿no? Se puede descargar para que lo puedas grabar en un CD, ¿no?
Sí, el proyecto tiene bastante tiempo y antes lo que tenía más sentido era eso, es pues aprovechar una conexión buena, como pueda ser en una universidad o en algún cibercafé o lo que sea, descargarlo una vez y luego hacer muchas copias. Como es todo contenido libre y gratuito, pues no hay ningún problema en hacer todas las copias que se quieran. Y entonces antes comentaba pues que en el apartado de recopilaciones hay un montón de programas ya ordenados en CDs y en DVDs. Entonces tenemos pues imágenes de 4 gigas o de 2 gigas o de 700 megas para que pues sean tostados en un CD o en un DVD y que ya pues lo tengas ahí guardado.
Ay, que algún oyente se ha quedado ahora mismo con los ojos abiertos, ha dicho tostados, ¿qué es esto de tostados? Pero sí, es un término que sí se utiliza, ¿no? En vez de grabar, voy a tostar, que esto viene porque cuando escribimos en un disco realmente se quema una parte de la superficie dentro del lector, de la grabadora, es decir, lector. Dentro de la grabadora se quema una superficie y por eso se dice lo de tostar. Pero claro, que alguno seguro que te ha oído decir lo de tostar y dice, anda, este se piensa que está preparando el desayuno.
Sí, es un poco jerga, pero bueno, sí. Al otro lado del charco, a las grabadoras, que nosotros llamamos grabadoras,
tostadoras.
Tostadoras y quemadoras.
Sí.
Porque es...
Tenemos oyentes en Latinoamérica y seguro que nos dan la razón, ¿no? Y dice, claro, la tostadora, pues si es que la tostadora
la
es esta, está claro, sí.
Entonces es el tema del CD libre pues está ya bien preparado para eso, y tener una copia de CD libre por ahí perdida en casa pues muchas veces nos salva de ese tipo de cosas. Se va a la línea telefónica, tienes algo que estaba en ZIP y te da una rabia mortal porque dices, joder, en este portátil no he instalado el WinZip porque no lo necesitaba en su día o lo que sea y no lo puedo abrir. Bueno, el ZIP ahora con Windows XP y Windows Vista pues se abre tal cual, pero hay otros compresores que son más esotéricos y que igual en su día los utilizaste porque pensabas que estaba bien y tal. Pues ahí tienes el programita descompresor que es gratuito y tal. O yo que sé, necesitas pasar a PDF algún documento en DOC para entregarlo mañana porque pues es en alguna imprenta y vas con un doc y es un jaleo. Pues quizá aquí tengas un programita que te saque las castañas del fuego, o yo que sé, en programas que ni se te ocurría que existían, pues te das un vistazo por ahí y de repente dices, joder, vaya programa de astronomía más bueno que tengo aquí. Me he llevado el portátil al pueblo y aquí que por fin sí que se ve el cielo, porque normalmente en las ciudades no se ve. Quiero saber un poco qué constelaciones se ven en esta época del año, lo que sea. Pues lanzas el Stellarium y de repente flipas. O sea, dices, joder, este programa no lo conocía para nada, pero bueno, gracias al CD libre este de aquí.
Ya que lo has marcado Stellarium, porque sí que me gustaría encontrar un Stellarium, eso, y sí, es bueno, ¿sí?
Sí, es muy bueno. Tiene además un montón de funcionalidades, te saca pues todos los nombres de las constelaciones en el sitio en donde estés. El aspecto gráfico está también bastante trabajado, o sea, es bonito. Uh-huh. Y luego pues puedes decir pues cómo va a cambiar, cuál va a ser el movimiento aparente de las estrellas a lo largo de esta noche, para ir viendo, pues si las veo a las 12, pues voy a ver las estrellas aquí, si las veo a las 3, pues van a estar aquí y demás. Y al final aprendes un montón con este tipo de programas, porque si ves el cielo, pues dices, pues sí, hay un montón de estrellas.
Ay, ahí estamos.
Pero si tienes ahí la ayuda de pues eso, bueno, un atlas celeste o algo más sofisticado, como un programa de software libre que te ayuda a esto, pues bueno, puedes aprender muchísimo más, incluso quedar de cine delante de la familia y decir, pues mira, ahí tenéis.
Sí, que no se te vean, ¿no? Luego con el portátil ahí mirando a ver dónde eso queda es. Este, a ver.
Y nada, viene muy bien para este tipo de cosas, este tipo de compilaciones, para descubrir software libre y software gratuito que no conocías.
Me estaba parando a pensar la cantidad de programas que llevamos hablando de software libre. La cantidad de asuntos, ¿verdad? Que se puede hablar de software libre, que no es algo que se acabe, que todas las semanas podemos hablar de algo, todas las semanas traemos aquí enredando un asunto nuevo y desde luego qué amplio es, ¿verdad?
Sí, yo creo que lo toca un poco todo, casi todo tiene su alter ego en el software libre, muchas veces está muy detrás todavía o le falta mucho por hacer, y hay otras veces incluso que está por encima de software privativo. Entonces pues se puede hablar de todo, como se ha ido hablando en esta sección de multimedia, de juegos, de programación, de sistemas operativos, de los tejemanejes de las empresas de todo, que todo. Están por detrás, de formatos,
de todo,
radios, de vamos, muchísimas. Cualquier cosa que se te ocurra que tenga que ver con la informática, seguro que tiene algún paralelo.
Pues vamos a ir ya finalizando. ¿Alguna pincelada final que quieras dar de CD Libre? ¿Alguna cosa que se nos quede en el tintero y que creas que es importante?
Yo sobre todo animar a la gente a que tenga una copia en casa, porque siempre saca las castañas del fuego, no cuesta nada, un DVD pues hoy en día es casi gratis, y tenerlo por ahí muchas veces saca las castañas del fuego. Incluso como comentario, hay una versión de 200 megas que se puede grabar en una tarjeta de estas que son tarjeta de visita / CD. ¿Y
estas que son rectangulares?
Sí, no sé hasta cuánto cabe, no sé si son 200 megas.
No mucho, sí.
Pero bueno, tener ahí lo básico, un kit de supervivencia.
Claro, con la idea de que te lo puedes llevar a cualquier sitio.
Sí, y que bueno, vaya al sitio al que vaya, saco la cartera y tengo aquí un programa de ofimática, uno de internet, otro de pasarme a PDFs. Entendido. Y otro de descompresores. Pues viene muy bien y no cuesta nada porque es libre y gratuita.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Recordamos, yo creo que ya todos nuestros oyentes lo han apuntado muy bien, cdlibre.org. Desde luego todos los datos, como siempre, los publicamos en nuestro portal. Y ahora llega el momento de recordar las formas de participación. En esta sección está el correo electrónico nsl@enredando.net. También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando, llamando al 94 483 3010, y a través del foro en www.enredando.net, yendo al menú, opción foros, y eliges el de software libre, planteas ahí tu duda, tu consulta, tu petición, lo que te apetezca, está para ti y está para que participes. Pues Pablo, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Este sábado, los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la conferencia que Enrique García, socio fundador de la productora cinematográfica alavesa Silver Space Animation Studios, ofreció en el pasado Business Global Conference de Bilbao. Este experto en realidad virtual ha trabajado en las más prestigiosas productoras cinematográficas y ahora está nominado a los premios Goya en la categoría de animación. Comienza diciembre con esta interesante conferencia. ¡Apúntalo bien! Este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Si hay algo que me gusta del podcasting es el poder conocer otras culturas, poder conocer otros estilos, otras costumbres, y sin duda la música es fiel reflejo de todo ello. Si algo hasta este momento no había hecho en Enredando es poner música hecha en Euskadi, hecha en el País Vasco, y quisiera hacerlo con una de las canciones que han sido pues un gran éxito de un grupo ya desaparecido llamado Itoitz y que han recuperado dos grandes artistas como son Amaia Montero, la ex, ya ahora sí ex de La Oreja de Van Gogh, y también Mikel Erentzun, Laute Iatu.
Hemen gaude tapostutzen naiz da ziur zure aita ere bai, da zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria, lauteiatu gainian ilargia erdian eta zu gorutz behira, zure kei askuetan putzara batekin putz negana etorriko da, ta berriz izango gara zoriontsu edo zein herriko jaixeta.
Goxo, goxo kante ginezu Benitoren Maria Solt, negarrik ez txurizo eta malkoak zure koloreak entzen dute, laute jatu gainean ilargia erdian eta zurutz behira, zure kei askuetan putzara batekin putz nere netorriko da, ta berriz izango gara zoriontsu edo zein erriko jaixetan. Berriz izango gara
zoriontsu edo zein erriko jaixetan,
edo zein erriko jaixetan, edo zein erriko jaixetan.
Pues ahí está esa canción, sin duda muy bonita. Por cierto, muchos de los que nos escucháis habitualmente y fuera de desde Euskadi habéis dicho, pero bueno, que no he entendido absolutamente nada de la letra. Bueno, pues es que está cantada en euskera, una lengua que seguramente pues muchos y muchas no habíais escuchado quizás hasta ahora, o quizás lo habéis escuchado en otros medios de comunicación. Es pues una lengua, un idioma que se habla aquí en el País Vasco, en Euskadi, y que sin duda pues es importante. Y es importante también, y esto quisiera daros como mensaje a todos los que os dedicáis a hacer podcasting, a todos los que os dedicáis a hacer vuestros programas de radio, sea la que sea la temática, a que utilicéis música de vuestra zona y de vuestra región para que el resto de personas seamos capaces de tener un poquito más de conocimiento musical y conocer un poquito la música que se hace en vuestras regiones. Continuamos enredando, en unos instantes va a estar por aquí Iñaki, vamos, ya mismo, dentro de nada, va a estar aquí con nosotros hablando de seguridad. Hoy no hay ciberchoco, como habéis podido adivinar, y vamos a escuchar a Mikel Carmona, sí, sí, se va a materializar, se va a materializar, vamos a tener una manifestación. ¡Oh, manifiéstate!
Enredando.
La informática que se escucha.
Así llegamos al espacio que todas las semanas dedicamos a la seguridad. Hay que ser seguros, hay que ser seguros, y seguramente que siempre tendremos delante a nuestro compañero Iñaki Lázaro, y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buena, Rafa.
Oí, a ver, ¿cómo has dicho? Repítelo.
Hola, Rafa.
Ah, ¿quién ha hablado antes?
No sé.
¿Quién ha hablado?
Alguien, que se ha colado por ahí. Yo estaba atento a la música, ¿eh?
¿Tú estabas atento a sí, la sí. sintonía de tu sección? Sí, sí. No, pero que es que he oído una voz así. ¡Hola, Rafa! No ha sido una manifestación de... ¡Mikel! No será Mikel que se está manifestando, ¿no?
Luego se manifestará, ¿no? Sí, luego, sí. Antes o en medio.
No, en medio.
En medio se va a manifestar.
Sí, le manifestaremos en medio, ¿eh?
Uh-huh.
Sí, es que tenemos manifestaciones de Mikel, que ya está en su casa, se está recuperando, y bueno, parece que se está recuperando porque ya está, nos manda mensajitos. Ha sido una sorpresa en el buzón de oyentes de Enreando, encontraron un mensaje y digo, anda, esta voz me suena.
Ay, pues voy a mirar en el buzón del guardián a ver si ha dejado algo.
Sí, no, pero ¿tú qué te piensas? Que no son los Reyes Magos.
Un mensaje de dedicación y...
Sí.
Me imagino que sí, que algo caerá.
Bueno, pues no sé. ¿Quieres que lo escuchemos?
Vamos a escucharlo.
A ver, vamos hasta a quitar la sintonía, ¿eh? Que un mensaje de Mikel merece la pena escucharse así, con cierta entrega. Por favor, Mikel, si estás ahí, manifiéstate. ¡Ey! Un momento, que no, esto ha sido la para ver si estamos atentos, ¿eh? No penséis que esto ha sido un fallo. No. Esto es para ver si estábamos atentos. Es que hay que decir que hemos tenido de todo tipo de anécdotas con este mensaje. O sea, está poseído, ¿eh?
Uh-huh.
¿Poseído o poseso? ¿Cómo se dice?
Poseído.
Poseso.
Poseído.
Ah, sí, es poseído. ¿Y el que está poseído?
Poseso.
Ah, vale. Pues vamos a ver si le escuchamos. ¡Mikel, manifiéstate! No, bueno, bien. No, sí.
Pues eso. Que lo pongas, Rafa, que lo pongas.
¡Ay, Mikel! Desde luego, yo no sé lo que tiene este saludo de Mikel. Pero de verdad, nos lo manda junto en un mensaje, llega el mensaje, no llega el archivo, luego aparece el archivo, el mensaje desaparece, y ya la última es que desaparece el mensaje, el archivo, y solo queda la cabecera. ¿De quién a quién? Y ha desaparecido. Y le digo, oye, Mikel, vuélvelo a mandar, que no sé qué pasa con tu mensaje.
El que no tiene que desaparecer es Mikel. Yo no sé si desaparecerán los mensajes o...
Y os voy a contar que hace unos minutos estaba probando poner el mensaje de Mikel, fuera de antena, ¿no? Escucharlo, a ver, y nada, le dabas al play y no avanzaba. Así que de verdad, yo creo que está poseído.
Puede ser.
Di tú eso de Mikel, manifiéstate, a ver si tú te llevas mejor con Mikel.
Mikel, háblanos.
Hola Rafa, soy Mikel Carmona y quiero dar las gracias a todos los compañeros de Euskadi Digital, a los oyentes y también a ti. En fin, a todos los que os habéis interesado por mi salud. Poder escuchar vuestros mensajes de ánimo me ha ayudado mucho y me ha levantado la moral cuando más lo necesitaba. Sigo con mucho interés la sección de software libre y lo que comentan los demás compañeros que participan, unos temas que me parecen muy interesantes. También quiero mandar un saludo especial a mis amigos de Paipa, Mauricio, Claudia y también para Julián y Evelyn. Espero que muy pronto pueda volver con mis participaciones en Enredando y también en El Guardián. No te vas a poder librar de mí tan fácilmente. En fin, gracias a todos y un saludo.
Bueno, pues otro saludo a Mikel, pero qué barbaridad lo que ha costado. Oye,
un cañón saludo a Mikel.
Que sí, pero lo estaba leyendo, ¿eh?
No lo estaba leyendo.
Que sí, que lo estaba leyendo.
Para nada.
Que todos los oyentes se han dado cuenta que lo estaba leyendo, vamos.
No. ¿Tú has oído alguna hoja de papel o algo que sonase de fondo?
Hombre, no, pero...
Pues
pero
ya está.
Bueno, pero que no...
¿Estás dudando de la profesionalidad de Mikel a estas alturas?
No, pero que lo estaba leyendo, se nota mucho.
No, está leyendo.
Lo podemos escuchar otra vez, ¿eh? O sea, yo te digo que...
No es necesario, escuchar... Yo creo que todos los oyentes saben que no está leyendo.
Que todo el mundo sabe que está leyendo, pero no, vamos a escucharlo
vamos a escucharlo.
Y quiero dar las gracias a todos los compañeros de Euskadi Digital.
Está leyendo.
A los oyentes y también a ti. En fin, a todos los que os habéis interesado por mi salud.
¿Ves? Hasta ahí. No. Ha sido punto, ¿eh? Ha habido punto.
Está utilizando un guión mental, como acostumbra hacer en las secciones. Él nos plantea unos temas de interés, unas cuestiones que tanto en Enredando como en El Guardián le gusta abordar en la sección de software libre.
Uh-huh.
Y a partir de ahí va desarrollando el contenido, pero no está leyendo en absoluto.
Bueno, yo confío en que todos los oyentes se han dado cuenta que efectivamente lo está leyendo. Iñaki, no sé por qué, me está llevando a la contraria. Es algo extraño, porque Mikel digo, Mikel Iñaki.
Yo nunca te llevo a la contraria, pero en esta ocasión estoy obligado a ello. Mikel no está leyendo, Mikel está hablando.
Bueno, hablando sí, eso está claro. Está hablando, pero está hablando lo que está leyendo.
Está hablando.
Con lo cual ya comprobamos que además ve.
Ve, claro que ve.
Porque si no viera, no podría leer.
No, ¿claro? Yo ahora mismo no tengo por qué estar viéndote para hablar.
No, bueno,
estoy viendo, podría mirar perfectamente a otro lado.
Es más, ahora podemos apagar la luz y seguimos hablando.
Por eso.
¡No! ¿Qué dices? No, yo aquí no apago la luz. Quita, deja la luz encendida, deja. Déjate de bromas, que se me ocurre proponer cada idea. Bueno, pues Mikel, muchísimas gracias por ese mensaje. Que te recuperes. Recupérate ya una vez y a ver si te vemos por Navidades y nos traes un poco de turrón o nos traes algo para que engordemos, porque... que eso.
Y que se manifieste ya en la sección dentro del programa y como el colaborador que siempre es de aquí, de Euskadi Digital, uh-huh. Tanto en Enredando como en El Guardián, que por supuesto le echamos de menos. En El Guardián también hemos tenido la oportunidad de utilizar esta sección de seguridad en software libre con otros compañeros. Por ejemplo, hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de escuchar a Paul Brown, director de Linux Magazine. Y bueno, pues a partir de ahí seguiremos colaborando con Mikel y también pues irán interviniendo otros compañeros y personas ilustres en el mundo del software libre.
Uh-huh. Pues estaba mirando a ver si teníamos oyentes que se hayan apuntado en la última semana al portal de Enredando. No hay ninguno, así que Iñaki, anima a la gente que escuche Enredando y que se conecte al portal.
Yo animo a todo el mundo a que utilice la página web porque es un complemento genial al formato de programa.
Iñaki, simplemente con que animes a la gente a conectarse es suficiente. No hace falta que les cuentes la vida de cómo se creó una página web, vamos.
Cuatro palabras.
Cuatro palabras, pues yo iba a decir 10, por lo menos.
No, pero tú has llegado hoy 20.
Bueno.
A ver, vamos a centrarnos. Estamos en la sección de seguridad dentro del programa Enredando.
Estoy aprovechando que estás aquí para que me ayudes un poco pues, así a hacer los
problemas. Yo te ayudo a lo que haga falta, pero no estamos hablando de seguridad.
Oye, pues ahora que lo dices, tenía que pintar una habitación y tal.
¿Qué tiene que ver con la seguridad?
Nada, ya que me has dicho que me ayudes en lo que haga falta, pues
en lo que haga falta relacionado con la seguridad.
Ah.
Y lo que pueda, evidentemente.
Ya. Oye, pues mira, tengo un león aquí que está con la boca abierta. ¿Podrías meter la cabeza a ver si cierra la boca?
Eso no es seguro.
No es seguro,
con eso no te voy a ayudar.
Nada. Si no puedes hacer como la pantera rosa que le quitaba la dentadura antes al león.
Ah, mira.
Eso sí es seguro, porque si metes la cabeza dentro del león y no tiene dentadura, no te puede morder.
A ver cómo tiene el aliento. Nah, igual tampoco es seguro.
Es lo que estaba pensando, el aliento del león tiene que oler a tigre, casi, por lo menos, ¿no?
Y el de tigre a león.
Cuéntanos algo de seguridad, porque han pasado cosas curiosas esta semana, lo del phishing a 30 y tantas entidades financieras del Estado, Bueno, Messenger, que tampoco es ninguna novedad, que se propague un virus a través del Messenger y cosas, pues que es
muchas cosas, tanto del presente como comentas de esos ataques de phishing masivo a unas cuantas entidades financieras, también de previsiones de cara al 2008, como ya Windows Vista va a ser uno de los focos principales de ataque por parte de los ciberdelincuentes.
No, claro.
O hackers también, porque sí, no tienen por qué
si lo encuentran instalado, porque vamos, que va a ser
si
todo
lo
un
encuentran instalado, parece ser que las consultoras prevén que ya a partir del 2008 pues puede haber un 10% o así de usuarios, una cifra bastante
menos
tímida.
Menos que de GNU Linux.
Sí. Ahora mismo no tengo las estadísticas, pero sumando todas las distribuciones, posiblemente más. Y si a GNU Linux le sumamos Unix y
Mac,
le sumamos
Macintosh,
Mac y sí, le sumamos sí. Mac, ya vamos incrementando.
Nada.
Pues le están ganando a
Windows Vista.
Sí, eso significa que generalmente los ciberdelincuentes, ya no los hackers pueden tener un afán pues de investigar un nuevo sistema operativo, de introducirse en él, de ver las posibilidades, de analizar la seguridad, vulnerabilidades y todo lo que tenga relación, pues lo que es esa labor de investigación.
Ajá.
La palabra ya negativa es ciberdelincuente. Esa es la que engloba pues personas que van a tratar de cometer un fraude. ¿Y cuáles son sus herramientas?
Uh-huh.
Pues evidentemente en el mundo tecnológico no van a ser las pistolas, ni van a ser tampoco un pasamontañas para pasar desapercibido, sino que van a ser las redes robotizadas, las botnets, y van a ser navegadores web y sistemas operativos que son, de alguna manera, los puentes que van a enlazar con esos actos criminales que van a tratar de hacer. Esos puentes hasta ahora son principalmente Windows XP. ¿Por qué? Pues porque mayoritariamente los usuarios se conectan desde un Windows XP con un Internet Explorer, etcétera, etcétera. De ahí que yo animo a todo el mundo a que prueben diferentes alternativas, no solamente en el mundo GNU Linux, hay Mac, hay Unix, hay muchos entornos para conectarse a Internet. Y en esas muchas alternativas que hay a conectarse a Internet también hay diferentes navegadores, desde el Explorer que nos, entre comillas, obligan a utilizar con Microsoft, hasta el Firefox, hasta el Conqueror, hasta el navegador que toque, Opera, etcétera, etcétera. Incluso no hay que descartar los navegadores para telefonía móvil, las versiones, pues por ejemplo, Windows Mobile, versiones que no es que sean más seguras la de Windows Mobile que el Windows XP, pero al menos tiene menos usuarios y de alguna forma pues puede tener menos riesgos de actuar. Y junto a todo esto que estamos comentando, que ha sucedido esta semana, porque aunque son previsiones también de cara al 2008, eran una noticia que se originaba en este tramo final del 2007, nos llegaba un correo de un oyente ya hace varias semanas sobre formas de protección en ciber. Y es que ya lo hemos comentado en el Guardián en alguna ocasión y seguiremos insistiendo que hay varias formas de estar protegidos cuando estamos utilizando redes públicas. Se supone que desde casa tenemos un mayor control de cómo nos conectamos.
Estabas hablando desde el punto de vista del usuario, del que va al ciber.
Sí.
Vale, pensaba el contrario.
No. Vale. Estamos hablando siempre desde un punto de vista que nos movemos en diferentes lugares y estamos en casa, pues cada cual sabe qué herramientas de seguridad puede tener, qué firewall, qué entorno utiliza, ¿no? Pero cuando vamos a un ciber, especialmente en una ciudad que desconocemos o en un lugar público, pues tenemos varios riesgos. Riesgos de que ese ordenador esté compartido, riesgos de que, por ejemplo, haya instalado un troyano, un programa que nos va a recoger la información confidencial que ahí tecleemos y así, pues una serie de vulnerabilidades o amenazas de seguridad que están dentro del propio entorno, un entorno público. Entonces, uno de los oyentes nos preguntaba cómo protegerse en un ciber y él casi nos daba una de las respuestas que podíamos dar y es utilizar estos sistemas operativos que vienen en los dispositivos de almacenamiento que se conectan mediante USB, llamados pendrives, por ejemplo.
¿Sabes cómo lo llamó el otro día Xavi de Pandalab? ¿Sabes cómo me llamó un pendrive? Es que me hizo muchísima gracia. Porque yo no lo había oído nunca.
¿Cómo lo llamó?
Los lapicerillos estos USB. ¿Cómo los hemos oído? Lapiceros USB.
Sí, dispositivos USB.
Pendrives. Uh-huh. ¿Qué más?
Unidades de almacenamiento.
Bueno, bien,
discos
vale.
Extraíbles.
Sí. Bueno, discos... No, yo digo los pequeñitos, los chiquitines, los USB chiquitines, los que llevamos en el bolsillo.
Unidad extraíble.
No me dirás que llevas un disco duro en el bolsillo, vamos, así de grande y tal, ¿no? No, todavía no. Sobre todo porque el bolsillo no cabe, ¿no? O sea, el bolsillo es pequeño, ¿no? El disco
duro. No, pero de esos pendrives sí que he metido más de una vez en el bolsillo.
Eso. Pues de esos. A ver, lapiceros USB, más nombres, venga.
Yo creo que todos los que utilizo habitualmente...
No, es que no se te ocurre ninguno, Iñaki.
A veces por abreviar se le llama USB, pero USB es el tipo de conexión.
Llave USB.
Llave USB,
también. Sí, sí, pues ¿sabes cómo lo llamo, Xavi? Que ¿cómo? Lo dijo con toda la naturalidad y yo, pincho USB.
El pincho USB.
Y me hizo una gracia, digo, el pincho sí, el pincho moruno, no te digo yo, anda, el pincho USB este también.
Hombre, se pincha.
Y luego, claro, y luego se reía él cuando vio que me hizo mucha gracia y se puso a reflexionar lo que estaba diciendo y dice, es que lo llamamos así. Digo, pues sí, bien, el pincho USB, sí, no, el pendrive, el lapicero, la memoria USB, hay muchas formas de llamarlo, pero pincho no lo había oído nunca.
Hombre, aquí donde estamos, un pincho USB...
Yo pues igual te lo comes, vamos, sí, sí. Lo pones ahí con un poco de mayonesa, y le pegas un mordisco y un palillo de estos de madera, un palillo de dientes encima, pinchado y ala, ya tenemos pincho USB.
Pues sí,
además, si tiene buena capacidad, tiene que alimentar bien, ¿eh? O sea, pues que sí. eso desde luego, vaya nombres. Es muy curioso, igual que lo que comentábamos hace unas semanas de tostar un CD. Voy a tostar un CD, que suena así como decir, madre mía, ¿qué le vas a hacer? Voy a quemar un CD. Pero es un término totalmente habitual.
Sí, una traducción de la terminología anglosajona que queda así.
Sí, sí, pero bueno, que sí que lo he oído, la tostadora, la grabadora y todo eso, pues sí que es una forma, no sé... que se llama y bueno, pues si sabes de qué va el tema, además es que es cierto, porque se tuestan los discos, se escribe sobre ellos y se va así resquiciando el infunfio y luego al funfiar, pues luego ya queda el disco grabado.
Muy bien, pues podemos abrir un...
Con esas clases que doy yo magistrales, vamos, todo el mundo va a aprender informática aquí.
Informática para despistar.
Por cierto, estaba visitando la web del Guardián y yo, no es una cosa habitual que haga, pero yo es que esta vez merecía la pena visitar porque dice gracias a Rafa Martínez, director de Euskadi Digital, por solucionar rápidamente una incidencia en esta misma web. Bueno, pues sí, efectivamente, es que ya me parecía bochornoso, ¿no? O sea, la web de seguridad y que estuviera caída y que estaba
bueno,
todo...
Bueno, fue unas pocas horas, no estuvo mucho tiempo
caído, bueno, pero... ahora me vas a decir que no estaba caída, que estaba tomando el sol, que estaba tumbado en la arena, vamos.
Estaba en un lapsus.
Estaba en un lapsus momentáneo.
Sí.
Bueno, pues sí, efectivamente, ya está en marzo. Yo creo que está pidiendo el cambio, ¿eh?
Está pidiendo el cambio, sí.
Está pidiendo el cambio, sí. A gritos, vamos.
El objetivo era, al estrenar la nueva temporada ya en octubre, ya en septiembre que estamos transmitiendo programas, el haber trabajado en ella ya para octubre con la nueva temporada tenerla, pero no ha sido posible. Así que nos marcamos el objetivo del 2008, nueva página web. 2008, nueva página web.
Tú vas muy seguro, ¿eh? 12 meses por delante, ¿eh? O sea, no te...
2008, página web, no lo digo cuándo.
Por eso digo yo, o sea, así yo me gusta. Ya sé,
a ver, ahora, en serio, trataremos de que sea lo antes posible. Pues si fuese a principios del 2008, pues...
Bueno, tienes de plazo hasta el 30 de junio. Medio año.
Ese plazo yo no lo he establecido.
No, es que hay que... 2008 es
2008 va desde el 1 de enero hasta el 31 de enero.
¿Perdona?
31 de diciembre, perdón.
Digo, uy, qué rápido.
31 de diciembre.
Nos vamos a hacer viejos muy rápido.
Era más bien, está pensando en mi deseo de que el mes de enero salga ya adelante la nueva página web del Guardián.
Es mi deseo,
y yo espero que sí.
Por cierto, que ya falta menos para el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, Inocentadas, Tomas
qué
Falsas.
Peligro.
No, y además creo que este año no tengo ninguna tuya. Igual sí. Igual sí.
Pues no será por oportunidades que has tenido.
No, oportunidades por las justas, ¿no? O sea, aquí tampoco, no sé por qué esa mala fama que vamos, incluso ya los chicos de Panda Labs, bueno, se ríen entre ellos porque dicen, bueno, y que Rafa, cuidado, le dice uno a otro, cuidado con Rafa cuando grabes porque vamos, te pillan todas, ¿eh? O sea, que ten cuidado, ¿qué tal? Y no, bueno, ya falta menos, ¿eh? O sea, falta poco y os puedo decir que este año yo creo que nos vamos a reír bastante porque hay cosas... pues como siempre curiosas que pues guardamos para este fin de año y para en esa fecha señalada poder sacarlas las tomas falsas y tal.
Sí, bueno, porque son muy simpáticas. Desde luego que yo ahora hablaré menos, que lo he recordado
sí.
en estos últimos días de año, voy a hablar muy poco.
Sí, incluso podemos hacer un remix con el mensaje de Mikel. Estaba pensando que podíamos ponerle la música de Ricky Martin o así. Teníamos que pedirle un día
a
Mikel que nos cante un poquito, que ponerle alguna canción que le guste.
Yo le tengo cantando, fíjate.
¿Le tienes cantando?
Le tengo grabado cantando.
¿Y qué te ha cantado, los 40?
Las sintonías del Guardián.
Ah, es verdad.
Y tú le hacías el acompañamiento.
Efectivamente.
Impresionante documento de Rafa y Mikel cantando las sintonías del Guardián.
Tiempos míticos, aquellos de que no funcionaba el reproductor del ordenador y dijimos, bueno, no te preocupes Iñaki, que el programa lo haces. Ahora mismo cantamos nosotros dos las sintonías. Va a quedar un poco así, pero bueno, incluso puede haber alguien que no se dé cuenta. O sea, realmente pues hay
a mí me gustaría que fuese con público.
¿Ah, sí?
Sí, y en ese programa no tener que llevar la mesa ni nada, porque
nada,
todo se hará con un micrófono.
Sí, hombre, como estos los Golden Apple Quartet y estos que hacen todo con la boca. Quiero decir, todas las... ¿De qué te ríes?
Que lo hacen todo con la boca.
Ah, bien. Pues,
otra vez que lo hagan bien.
Ah, bueno, no sé, por lo menos suena bien, ¿no?
Suena bien.
Bueno, pues eso ya lo apuntamos aquí en la lista de cosas para hacer. Y nada, ¿alguna cosa más así de seguridad?
Muchas sí.
Gracias, Iñaki.
Hay más cosas. A pesar de que tengo el riesgo de que me grabes algo en las tomas falsas.
No, si las tomas falsas no las haces cuando estamos en antena. No sé por qué siempre las tomas falsas me dejáis fuera, porque en antena no decís nada. Todas sí, las tomas falsas no se han emitido.
Hay alguna mezcla.
Eso es lo bueno, que son sorpresas, porque todas las tomas falsas que tenemos no se han emitido, con lo cual no lo habéis escuchado nunca.
Bueno, entonces no tengo riesgo.
No tiene riesgo.
Bien, el que sí tiene riesgo es el que va a un ciber o a un centro público.
Pero no se acabó con eso todavía.
No, ni mucho menos. Decía que hay riesgos. ¿Y qué soluciones hay que dar? Pues uno de los oyentes nos proponía utilizar un pendrive. Tú lo has llamado pincho, o sabéis lo llamado pincho.
Ahí. Ahí estamos. Ahí no sabíamos qué.
Ahí no sabíamos qué. Y retomamos esa conversación. Es una buena alternativa hacer uso del...
Pero el miedo que tienes a datos que tecleen ese ordenador, que se queden almacenados y alguien los pueda ver.
Por ejemplo,
que tenga algún código malicioso y le capturen las claves cuando se conecta
ejemplo,
a su banco.
Por ejemplo.
No, el peligro no es que deje las migas de pan encima del teclado, ¿no?
Porque no, ese peligro pues es un poco higiénico.
Ya os he contado del amigo mío que cada X tiempo tenía que abrir el teclado porque comía el bocadillo todas las tardes encima del teclado y se le llenaba de migas y llegó un momento en que ya no podía pulsar. Esto es cierto, es verídico, ¿eh? Esto es cierto, además de una amiga, para decir más cuál era el ordenador que tenía que abrir. Sí, le dejaba, vamos, las teclas todas
pulsadas. ¿Una amiga tuya o un ordenador amiga?
No, un ordenador Commodore amiga.
Ah, vale.
Sí. Vale. Bueno, continúa.
Es una amiga que utiliza una amiga.
Continúa con lo del ciber que no vas a acabar hoy, me parece.
Que la propuesta de utilizar un pendrive con un sistema operativo, un entorno de navegación seguro, es correcta. De alguna forma nos salvamos de que el sistema operativo que estuviera instalado en el ciber tuviera vulnerabilidades, no tuviera antivirus, no tuviera firewall. Y en este caso, pues nosotros tenemos hecho un antivirus a nuestra medida. Los oyentes habituales del Guardián recordarán que precisamente Mikel, en una de las secciones de seguridad en software libre, habló de distribuciones seguras. Y dentro de esas distribuciones GNU Linux que se pueden instalar, había unas cuantas destinadas a pendrive. Esto se comentó hace varias semanas y todavía está en vigor. Es cuestión de ir a las páginas web de cada una de las distribuciones y comprobar qué posibilidades nos ofrecen. Pues descargar una distribución que tenga incorporado un antivirus, que tenga un entorno de navegación seguro, que tenga la posibilidad de configurar firewall y así un largo etcétera.
Bueno, un breve instante, un pequeño descansito. Lo bueno si breve, dos, ¿cómo es? ¿Lo breve si bueno?
Dos veces bueno.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao! ¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos poco a poco con en la compañía de Iñaki Lázaro enfocando estos 5 últimos minutos que quedan de programa y estamos hablando de lo del ciber, con lo cual llaveros USB puede ser una solución, llevarse también algún disco, también puede ser un live CD, ¿no? De GNU Linux.
También es una buena opción, siempre y cuando pues que nos dejen
reiniciar. Claro que no pueden, arrancar. Porque muchas veces llevan sistemas para controlar el tiempo y te pueden decir, es que no puedes salir. Uy, navegar por sistemas de Anonymizer, de Anonymous.
También es una opción.
También puede ser una opción. Lo que pasa que puede haber cosas que se queden grabadas en ese ordenador. ¿Sabes una que he visto en algunos cibers, igual en los más grandes que utilizan y que me ha gustado mucho? Y es el que disponen de un sistema que cuando tú acabas la sesión se pone el disco duro en un estado inicial. Es decir, borra absolutamente todos los datos. Tú ves que el ordenador se apaga del todo, hace una copia de una imagen de disco duro y vuelve a arrancar el ordenador, pero con un sistema totalmente nuevo, con lo cual no hay riesgo de que datos del anterior y el siguiente... No sé, me gusta, me parece...
Es una buena medida, por lo menos da confianza en el aspecto de la confidencialidad de datos, de que la siguiente persona no lo va a tener tan fácil como entrar en nuestro correo privado. Otra cuestión ya es lo que pueden ser, pues por ejemplo, accesos a banca online, en ese ciber, y dar datos confidenciales como pueden ser introducción de números de tarjeta. Ahí ya entramos en una cuestión más crítica, que invito a todos los oyentes a conocer, profundizar en la próxima edición del Guardián, porque hablaremos de ello.
Estaba recordando que Firefox, en la última edición que está en la calle, en la 2, sacó como novedad una opción que si la marcas, cada vez que cierres Firefox, te sale una ventana, la has visto, ¿verdad?
Sí.
Que es para eliminar cookies, información personal que hayas tecleado. Muy interesante. Eso es una forma de cada vez que cierras el navegador, te sale una ventanita y te dice, ¿qué quieres eliminar? Las cookies, la información registrada, no sé qué, ta, ta, ta. Le dices, quiero eliminar todo, boom, te limpia todo. Entonces, pues es una opción también. Cuando te vayas, borra todo lo que hay en la caché y todo lo que hay en eso. Simplemente es en el navegador, voy a decir dónde está, herramientas... Sí. Mira, sí, sí, no me había dado cuenta, es que claro, como esto, cuando lo usas el ordenador tuyo, pues no lo sueles usar. Pero tiene una opción, si pinchas en herramientas, hay una opción, miradla todos en el ordenador si queréis ver en un momentito, en el Mozilla Firefox, si pincháis en herramientas, la anteúltima se llama limpiar información privada.
Uh-huh, eso es.
Le pegas a esa opción y con
automáticamente
eso...
Automáticamente lo elimina.
Haces un poquito de limpieza, cosa que Microsoft no ha puesto en Internet Explorer.
Sí, a ver, Internet Explorer sí que se puede eliminar, es bastante peor lo que es el conjunto de opciones, porque en primer lugar tarda mucho más en eliminar, se queda ahí la ventanita de que está eliminando archivos, cuando Firefox los elimina inmediatamente, no pasa por la bandeja de, digamos, la papelera de reciclaje. Y por otro lado, efectivamente, Firefox tiene esa opción de que al salir se pueda borrar todo lo que nosotros seleccionemos, cuando pues Explorer habría que hacerlo manualmente. Pero tener sí que la tiene, tanto Explorer como el resto de navegadores siempre tienen la opción de vaciar caché. Y si no, pues que nos pregunten para que le digamos qué navegador quieren que les expliquemos cómo se hace, porque todo esto se puede hacer manualmente también.
Pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta edición 230 de Enredando. Iñaki, pues ha sido un placer tenerte contigo estos minutos finales. No acostumbras a quedarte hasta el final, a ti siempre te gusta irte a medias y tal, pero hoy hemos conseguido, no sé
es
si...
Es que ya está bien de que me estás dejando a medias, siempre me dejas a medias. A ver, el buzón de voz rápidamente, 94-483-2582 y el correo electrónico elguardian@euskadigital.net.
El programa de seguridad tecnológica aquí en Euskadi Digital todos los domingos de 9 a 10 de la noche, todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, y si quieres lo puedes escuchar en podcast y tienes la web elguardian.euskadigital.net. Ya tienes todos los datos. También puedes contactar con este programa en www.enreando.net y también a través de oyentes@enreando.net. Iñaki, muchísimas gracias.
Un placer y no me dejes a medias. Hasta la próxima.
Y a todos vosotros y vosotras, eskerrik asko, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, estas dos horas, que son unos cuantos minutos. La semana que viene volvemos con más contenidos, con más informaciones, lo que vosotros queréis, y así lo estamos haciendo. En 7 días volvemos a estar aquí. Eskerrik asko, agur!